todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Hoy 12 de enero del 2019, nueva edición de sábado, por lo tanto matinal de 11 a 1. Estamos contigo compartiendo el rock y el heavy metal, la música que nos apasiona, que nos gusta. Siempre dentro del espectro que podemos abarcar, porque creedme que esto es tan amplio, es tan grande el universo exclusivamente dedicado a nuestra música, que yo creo que es imposible abarcar de ninguna de las maneras en su totalidad. Pero al menos desde nuestro criterio y con la modesta intención de difundirlo en la medida de lo posible, intentamos hacer llegar hasta ti una parte de todo esto que se cuece en el rock y en el metal a nivel local, estatal, internacional, hasta donde nos pueden dar los tentáculos, hasta donde podemos llegar. Por supuesto, este es un programa que se emite desde Vizcaya. Eso hace, evidentemente, que siempre estemos muy pendientes de lo que nos rodea, de nuestra escena, de nuestra música. Y más cuando hablamos de músicos importantes, de gente con trayectoria y de proyectos tan grandes como es el caso de Aurich. Hoy serán invitados aquí en La Mirada Negra presentando esa maravillosa niebla, el año de Derori, ese libro-disco o disco-libro, que está siendo una auténtica sensación. Primera edición del disco libro ya agotada, y creo que algo totalmente merecido por el gran trabajo que se ha plasmado ahí. Tendremos por aquí a algunos miembros de la banda en el día de hoy para presentar un poquito más en profundidad ese trabajo y lo que son las intenciones de Aurich, tanto en el presente como en el futuro, con una gira inminente que les va a tener actuando en diferentes escenarios próximamente. Ayer estuvimos hasta altas horas de la madrugada, la verdad que uno ya no tiene tiempo ni para dormir, casi, pero a eso de las 2 de la madrugada salíamos de la Urban Rock Concert de Gasteiz, pasadas las 2 de la madrugada, después de ver las actuaciones de Just, de Fierce Away, de Meltdown y de Landmarks. Así que muy en caliente te estaremos contando lo que vivimos ayer noche en la Urban Rock Concert de Gasteiz. Y como sábado que es, no faltará a su cita Sergio con sus noticias y efemérides. Enormemente agradecido una vez más por tu escucha. Espero que la compañía te pueda resultar agradable. Espero que te podamos hacer llegar algo de tu interés y que este programa tenga alguna función útil en tu vida, que para eso se hace. Bueno, se hace también porque uno lo disfruta. Me gusta, evidentemente, hacerlo, si no, no estaría aquí. Pero también, pues ya puestos, ¿no? Vamos a ver si lo hacemos con algún fin, vamos, que pueda repercutir en la vida de los que estáis ahí al otro lado de la escucha, algo que se agradece de corazón. Y por supuesto también va a haber novedades en el día de hoy, alguna por lo menos tiene que sonar, y es el caso del grupo con el que vamos a empezar el programa, Incordia, que nos llegan desde Murcia, banda de muy reciente creación. De hecho, apenas llevan un año de trayectoria, se formaron en 2018, si la información no me falla. Y el grupo, eso sí, está compuesto por componentes que vienen de otras formaciones como Laberinto Sin Salida, Nuevas Fórmulas, INK y Discordia. Y bueno, se han marcado un primer EP de título, La Caja de Ritmos, donde hacen una fusión de rock, punk, metal, bueno, un poco ska, hay un poquito de todo. Y creo que lo han hecho, a mi modo de ver, con bastante buen gusto y con bastante sentido. Nos quedamos con el tema que da título a la obra, La Caja de Ritmos. Desde Murcia nos llegan Incordia. Incordia, que no suenan así, ¿eh? Que no suenan así. Fusionan, hacen una fusión de estilos, pero pues, creedme que no les ha quedado este batiburrillo que hemos empezado a escuchar, así que vamos a darle otra oportunidad para que suene esta vez sí, como es debido. La Caja de Ritmos, el primer trabajo que recibimos de los murcianos. Vamos con ellos, este es el tema que da título a la obra. Vamos a ver si el lector tiene a bien leérnoslo y podemos reproducirlo en las condiciones óptimas. Se llaman Incordia, desde Murcia.
Abriste la caja de ritmos sin pensar las consecuencias, haciendo caso omiso a la señal de advertencia. Destapaste el bote, la magia de las esencias, sujeta bien tus cascos, se avecina en turbulencia. Hemorragia contraataca, a tu ritmo son dolencia. Parece que estáis haciendo reverencia, pidiendo ruido al público con demasiada exigencia, con palabras sin sentido que carecen de coherencia. Alguien pensó que me cayó, se equivocó, nunca entendió que sale desde dentro. Los que amamos el hip hop, yo sigo en pie con aquel que me eriza la piel, muestra respeto al papel y que te muestra ser fiel. Hornillo pelado, efecto, te dejamos caos, somos el caos, danos un ritmo que nosotros ponemos los flows. Yo comienzo, traemos show, todo cambió, aterrizo, vinculan tus oídos y el espectáculo llegó. ¡Abre la caja de ritmos! ¡Despierta y revienta el desquicio! ¡Abre la caja de ritmos! ¡Despierta y revienta el desquicio! ¡No le puedes temer!
No necesito más que tinta y papel, melodía fiel. Voy a enloquecer mientras que está mi piel. Ya si ves que voy a poner que le revienta fiel porque subo de nivel. Ven, 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 tú debes tomarte. Nunca eres consciente, vuestra arrastra la corriente. Fui yo por la nota, otros quieren ser el prota. Mi diente el solo brota, inspiración de silla nota. Escribo, necesito, repito, escribo y grito. Evito dinamito, ni mito, ni copia mito. Evito, resucito, con flujos el enaudito. Retransmito, no limito, volviendo yo mi granito. Límico, sus códigos, con ello nunca paro. Sus engaños se levantan, mucho me dice que es un cabrón. Con la pasión desde el inicio, hip hop inicio. Inicio sin desquicio, de esta en el precipicio.
¡Abre la caja de ritmos! ¡Despierta y revienta el desquicio! ¡Abre la caja de ritmos! ¡Despierta y revienta el desquicio! ¡No le puedes temer!
Pues tú tienes que tenerte, tenete, te tienen que temer, pero no. Solo pipis palos, ahorcados de Big Beat. Mi misil viene de Big Nick, sin villa quitaros. Que mi vino besti de fris guapos. Que mi vino besti de fris guapos. Con inspiración en la calle gritaron cuando escucharon flows cuartos. Y una vez avistada la pista necesitaron artistas, os avisaron MCs avispados y píparos. Pierden de vista mis canciones, disparo. Vístalo sobre mi pista, mi encargo. Mi mi estado con mi misil, reviéntalo. Pérale prisa, pista, sus servis. Malo y en mi pago de mi piscando de mis calos sin fin, sublime, despistando, confiscando, conquistando, crisis, flipando.
Poquito de todo, llevado a su terreno, llevado a su propia personalidad, con su propio estilo. Cierto que se ha hecho ya de todo en la música, es complicado resultar, vamos a decir, originales, pero a mí por lo menos se me hace muy agradable y muy variado este recorrido por los 7 cortes que componen el primer EP que nos llega desde Murcia, de Incordia. La Caja de Ritmos es el título del mismo. Bueno, ayer estuvimos en la Urban Rock Concept, estuvimos viendo una noche de metalcore y viviendo una noche de metalcore verdaderamente apasionante. Yo tengo que decir que fundamentalmente me di cita allí porque tenía mucha curiosidad por ver a First Away, que me habían hecho llegar un disco pocos días antes, su primer largo, vienen con un EP anterior, pero su primer largo es Beyond Reflections, que va a sonar a continuación. Y bueno, pues la verdad que no me arrepentí para nada, porque primero, First Away hicieron un gran concierto. Meltdown, que también tenía mucha curiosidad por verlos, otra de nuestras bandas, una banda guipuzcoana, First Away, se puede decir que jugaban en casa, son gasteiztarras, desde Guipúzcoa, es decir, desde no muy lejos llegaba Meltdown, y la verdad que ambos grupos trajeron muchísima gente. Yo creo que el metalcore no voy a decir que sea exclusivamente tema de amiguismo, porque habría 200 y pico personas ayer en la sala Urban Rock Concert. Evidentemente juega a favor que estés en tu tierra, tienes siempre ese condicionante, ¿no? El jugar en casa en principio debe de ser algo positivo, pero hay que decir que es muy destacable la presencia de público y está claro que este estilo sigue moviendo muchísima gente a pesar de que lleva muchos años con un montón de bandas, infinidad de bandas que no dejan de salir, donde es complicado encontrar un resquicio para la originalidad, para encontrar un propio hueco, y sin embargo sigue atrayendo muchísima gente. Y de todas formas no me extraña, porque las tres bandas en liza en el día de ayer en el escenario de la Urban Rock Concert lo merecían. Empezaron Just la noche, que venían desde Galicia, yo no les conocía de nada y desde luego en este estilo también creo que tienen cosas que decir. Muy intensa, muy corta su actuación, apenas estuvieron media hora en el escenario, pero demostraron que saben facturar este estilo a las mil maravillas. Tiraron de alguna versión que en la crónica por escrito os detallaré exactamente de quién era, alguna otra banda de metalcore a nivel internacional, y la verdad que vamos, lo plasmaron todo con mucha fuerza, potencia, agresividad, lo que requiere este estilo. También agilidad a la hora de llevar adelante esos cambios de ritmo que tiene este estilo de música. Y bueno, pues creo que para abrir la noche no estuvo nada mal y expandieron un poquito más su música desde Galicia la gente de Just. Y luego teníamos ya a First Away presentando disco, jugando en casa, ambientazo tremendo a favor de la banda, pero es que también luego ellos respondieron desde el escenario con una actuación impecable, tan impecable como Beyond Reflections, ese nuevo trabajo que venían a presentar en el día de ayer, un disco en el estilo, vamos, en este estilo verdaderamente, bueno, yo creo que no voy a decir que inmejorable, ¿no? Pero desde luego lo tiene todo. Tiene esos contrastes de voces, agresividad, melodía, que están llevados a cabo de una manera verdaderamente impecable. Riffs de guitarra, pues aparte de aplastantes, también técnicamente muy interesantes. Y luego lo importante es que el impacto que encontramos en el disco, que el disco lo pones a volumen en casa y bueno, te hace temblar el suelo bajo tus pies, pues en directo demuestran que son capaces de llevar a cabo. Es verdad que la Urban siempre tiene muy buen sonido, es decir, es una sala donde yo creo que es muy apetecible tocar para cualquiera, pero también es verdad que la banda tiene que saber transmitir algo que en estudio ha quedado de esta manera tan contundente, y aparte de contundente, técnicamente también ejecutada, y la banda supo llevarlo adelante de la mejor manera posible. A mí me dejaron, si ya me había gustado el disco, verles en directo ya me ratifica en que estamos ante uno de los grupos, por lo menos, vamos a reducirlo un poquito a nuestro ámbito, ¿no? Euskal Herria, solo estatal si queréis, pero no tiene nada que envidiar al ámbito internacional, y para mí es una de esas bandas a descubrir en estos momentos si te sigue apasionando este estilo de metal moderno, ¿no? Llámalo metalcore, llámalo como te dé la gana, pero un metal contemporáneo al fin y al cabo, y que se basa mucho en el contraste de agresividad y melodías. Y bueno, First Away es una banda de presente y futuro. Beyond Reflections, el trabajo que ayer presentaron, sin olvidar algún tema de The Bravest, The Strongest, de su anterior EP, y por cierto, que contaron con la colaboración también de Sasu, de Meltdown, que ya que estaban allí en la sala, pues no faltó en esta oportunidad. Luego teníamos a Meltdown, que bueno, también la liaron, y de qué manera. En este caso algo mucho más virulento, si cabe, que los propios First Away. Estos tiran más a la agresividad absolutamente desatada. Bueno, hacer fotos en uno de estos conciertos es verdaderamente complicado, riesgo físico, riesgo material también para la cámara, pero esperemos que haya salido algo para nuestra crónica en lamiradanegra.es, que próximamente podréis leer y visualizar también esas fotografías. Y bueno, pues decir que se montó una muy gorda, ya con First Away se montó, y con Meltdown la cosa continuó en esa cuesta abajo sin frenos hacia hacia esos sonidos verdaderamente agresivos, muy bien ejecutados de nuevo, en el caso de Meltdown, una banda de verdadero impacto que venía también presentando nuevo disco. En su caso hablamos de From This Day to the Grave. Yo creo que dedicaron, no os voy a decir ahora que todo el repertorio, pero bueno, parte muy muy buena parte del repertorio sí que creo que fue dedicado a ese trabajo discográfico. Y también fue una noche muy especial porque en el disco, en el tema Death is a Promise, colabora Flo de Landmarks, precisamente, los que vendrían después, los franceses. Y también estaba ahí en la sala y evidentemente pues no desaprovechó la oportunidad de colaborar con la banda y quedó también un momento verdaderamente espléndido. También el propio vocalista de First Away, por cierto, colaboró en uno de los temas del repertorio. Supongo que puede ser alguno de los otros donde dentro del disco hay alguna colaboración, pero ahora mismo pues tampoco os lo puedo asegurar porque, como digo, el concierto es que lo hemos vivido, lo hemos terminado de vivir hace apenas unas horas. Y luego desde Marsella nos llegaba Landmarks, banda mucho más melódica, mucho, no voy a decir light, porque también le meten buena cera, ¿no? Pero en este caso no se tira tanto de esa agresividad, sino que se va más a un hardcore más melódico, eso sí, con ritmos trepidantes, con muchos cambios de tonalidades, velocidad, y muy predispuesto precisamente para disfrutar y para gozar en directo como lo hizo la gente, porque el personal desde luego se marcó una auténtica fiesta, una auténtica orgía prácticamente de pogos, de mos, que también lo hubo en la Urban Rock Concert, y vamos, pues en ese sentido creo que el público gozó como hacía tiempo que no veía en algún concierto, y la verdad que este tipo de música pues se presta mucho para ese goce del personal a nivel de movimiento constante. Presentaban Fantasy en este caso, y bueno, pues empezaron el concierto lanzando unos globos, algo que aparece representado en la propia portada de ese disco y que, bueno, pues también supuso un aliciente más para esa fiesta, y el concierto fue verdaderamente también intenso. La verdad que la única pega casi que pondría la noche sería la espera entre grupo y grupo, que casi se hizo más larga que las propias actuaciones. Pero claro, luego estos grupos te meten tanta cera, va todo tan con tanta intensidad, que 45 minutos, por ejemplo, como pudo estar Landmarks ayer en el escenario, 45 o 50 minutos, pues la verdad que dan muchísimo de sí. Comentaban que tenían nuevo batería, no pude apuntar el nombre, la verdad, pero bueno, que había cambio en la batería y no pudieron interpretar un bis, vamos, un tema más, sino que lo que hicieron fue repetir alguno de los que ya habían tocado, con un montón de gente subiéndose al escenario y rematando definitivamente una noche pues de auténtica juerga, de auténtico goce y de muy buen nivel musical también por parte de las bandas dentro de este estilo, que no solamente se trata de poner las bases para que el público, vamos a decir, la monte parda, ¿no?, sino que también hay que saber hacerlo como esta gente lo hace. Y un ejemplo lo vamos a tener en First Away, la banda que va a volver a sonar a continuación, porque ya sonaron en pasadas ediciones del programa y lo vuelven a hacer. Y probablemente lo vuelvan a hacer más adelante, porque bueno, pues es un grupo que a mí me ha entrado francamente muy muy bien y que bueno, pues que considero que tienen bastantes buenas condiciones. No Pain No Gain es el tema donde colaboró el propio Sasu de Meltdown, así que por qué no, vamos a quedarnos con este que se incluye dentro de Beyond Reflections, este nuevo trabajo de los Gasteiztarras, First Away. Suenan bien, ¿eh? Fierce Away, acuérdate de este nombre, porque van teniendo además, como pudimos apreciar, por lo menos en su tierra, bastante tirón, pero insisto, creo que es para expandirlo allá donde llegue su música, porque está muy bien fraguado este Beyond Reflection, este nuevo trabajo discográfico de la banda, y encima tienen un directo ya totalmente convincente. Recordamos el cartel del Gasteiz in Metal que presentamos en la última edición del programa. Se celebrará los días 15 y 16 de febrero en esa sala donde estuvimos ayer mismo, en la Urban Rock Concert de Gasteiz. Y bueno, pues tendrá dos jornadas diferenciadas, una más melódica y una más cañera. El 15 de febrero tendremos a Frozen Crown, a Traders, Phoenix Rising y Delion. Y el 16 tendremos a Beyond the Sticks, a Bloody Brotherhood, Minerva y Godzilla. Bueno, pues en el último programa nos hacíamos más eco de esa segunda jornada más cañera. Hoy me quedo con la del día 15, con la más melódica. Y recordamos que va a haber una banda, bueno, va a haber bandas muy interesantes las cuatro. Pero contando como cabeza de cartel desde Italia, con tan solo un trabajo editado, nos llegan Frozen Crown. Creo que es una apuesta importante el hecho de, con un disco, salir fuera de tu país, intentar hacer llegar tu música lo más lejos posible. Una apuesta importante a la que espero responda la gente, porque también el festival creo que está organizado de una manera, pues bueno, que a mí me gusta, ¿no? Sin ir a lo fácil, pero proponiendo un cartel verdaderamente interesante. Así que espero que se apoye como es debido a este festival. El debut de Frozen Crown es este, The Fallen King, que compartimos contigo. Recuerda que estarán el día 15 de febrero en este Gasteiz in Metal de la Urban Rock Concept. Hemos tenido a Frozen Crown, que estarán actuando ese 15 de febrero en este Gasteiz in Metal, y los que estarán jugando, en este caso, vamos a decir, de locales, serán Delion, en banda gasteiztarra, que bueno, practica un heavy hard rock muy ochentero, muy de tinte clásico, con Gorka Fernández en la voz, ya vocalista que hemos conocido en bandas vizcaínas, aunque en esta ocasión, pues como decimos, Delion se ubica, por lo menos según hemos podido leer en su biografía, se ubica en Gasteiz. Tienen por ahí rulando un videoclip fantástico de este tema, Ganas de gritar. Les veremos en el Gasteiz In Metal si todo va bien. Y en principio, pues según el orden que me han pasado, pueden ser los que habrán la noche. No sé si el orden va a ser exactamente ese. Pero bueno, interesante banda a descubrir. Te recuerdo el cartel de ambos días. Gasteiz In Metal, día 15 de febrero. Frozen Crown, Atreides, Phoenix Rising y Delion, que ya están sonando. Y 16 de febrero, Beyond the Steel, Bloody Brotherhood, Minerva y Godzilla en la Urban Rock Concert de Gasteiz. Recuerda. media hora de programa en la cual, pues bueno, hemos cumplido varias cosas, ¿no? Poner alguna novedad, comentarte lo que hemos vivido en las salas de conciertos y recordarte lo que viviremos en próximas fechas, como ha sido este Gasteiz in Metal, este festival que te hemos recordado y que te seguimos recomendando, porque creo que es una bonita cita en Gasteiz para el mes de febrero. Y ahora lo que toca es la actualidad pura y dura en cuanto a noticias, primero, y luego el repaso a las efemérides de la semana. Sergio, muy buenas y bienvenido de nuevo a tu sección, a tu espacio, a tu programa, a tu casa también, que es esta.
Pues hola, bueno, buenos días a ti, Antonio, y a todos los oyentes.
Bueno, ya sabes que siempre encantadísimo de tenerte por aquí y se agradece muchísimo la labor que vienes haciendo de manera constante desde hace ya mucho tiempo con nosotros.
Sí, sí, hace ya bastante.
Bueno, pues ojalá que sea bastante más.
Bueno, hasta que tú quieras.
Bueno, ya pondremos cláusula. Y nosotros hacemos los contratos con cláusula, ¿eh?
Sí, venga.
No, no como el Atleti. Últimamente no pone cláusulas. Venga, pues vamos adelante con
la... Bueno, la cláusula que sea en base a lo que cobro también.
Bueno, que sea el doble o el triple. ¿Te parece bien?
Bien.
Venga, pues vamos con las noticias de esta semana.
Bueno, pues voy a empezar con un concierto que se celebró ayer en el Café Anchoqui, el que... dieron Death Bronco y Wicked Wizard en, como digo, en el Café Anchoquia, y la noticia está más bien en una publicación que hizo Death Bronco unas horas antes del concierto, y la hizo en Facebook y decía lo siguiente: las cosas están jodidas, pero ningún seguidor de Death Bronco que esté en el paro o pasando por una mala situación económica se quedará sin entrar y poder pasar un buen rato. Que nos envíe un mensaje privado a info@deathbronco.com. Nos podrán quitar todo menos la música. Fuck them all. Uh-huh. Y aunque el concierto ya ha pasado, me ha parecido una cosa muy destacable para poder contar aquí y decir que, bueno, pues Death Bronco, que me sonaba que esto ya lo han hecho alguna otra vez, uh-huh, pero que aún así que es digno de mención, yo creo.
Yo que pensaba que la crisis estaba pasada, ya no había paro, ya no había gente con problemas económicos, ya esto, ¿no? Esto iba viento en popa, ha habido un cambio de gobierno, no sé, yo pensaba que ya esto estaba pasado.
Pues yo creo que no.
Porque, yo también, evidentemente. Que dicen que la ironía no funciona en la radio. Sí, sí. A veces alguno se piensa que lo estoy diciendo en serio. Evidentemente yo también creo que no. Uh-huh. Lo que pasa que es algo que se puso muy en práctica durante esos años que se denominaron, uh-huh, que la crisis estaba en boca de todo el mundo. Y como que ahora no se estaban teniendo este tipo de gestos. Por eso me agrada, precisamente, porque las cosas no dejan de existir porque no te las estén contando. Uh-huh. Y yo creo que estamos en constante crisis. Y si no, que la gente analice, no sé, las situaciones que tiene alrededor, lo que está viviendo algunas personas, lo que puede estar viviendo él mismo porque o ella misma, porque yo no sé tampoco la gente que nos escucha en qué condiciones lo hace, pero evidentemente pues sé que las cosas no son fáciles, no voy a decir que para nadie, pero para casi nadie. Tampoco para el que trabaja, ¿eh? Que también esa es otra. Alguno está trabajando y dice, bueno, tú como estás trabajando pagas la entrada. Y pero es que a ver cuánto está cobrando, cuánto está trabajando.
No, pues está muy bien, como decían aquí, quien esté en el paro o pasando por una mala situación económica. Está ahí bien especificado.
Que eso ya es lo triste, que puedes estar trabajando y pasando una mala situación, sí, económica, y encima andar todavía más jodido porque encima, pues eso, pues te están explotando y no tienes tiempo para nada. Y bueno, yo veo cada situación a mi alrededor que a veces digo, madre mía, ¿cómo vive esta gente, no? Y a veces me hace sentirme privilegiado por tener un trabajo que incluso a veces es de más de 8 horas, a veces de menos, pero que más o menos me permite hacer mis cosas. Digo, madre mía, hay que ir a poner una velita a la Machu de Begoña de vez en cuando para dar las gracias.
Sí, bueno, en cualquier caso, un aplauso para Death Bronco por continuar con estas iniciativas. No sé si recuerdas que hace, no sé si fue la semana pasada o hace un par de semanas, hablábamos del 50 aniversario de Woodstock y que se va a celebrar esa edición 50 aniversario en la granja de Bethel en Nueva York, como uh-huh, en el emplazamiento original, digamos. Pues Michael Lang, que fue uno de los creadores de ese festival de Woodstock en 1969, ha anunciado que se va a hacer por partida doble. O sea, además del festival ya anunciado en la granja de Bethel en New York, ha confirmado que sumará un nuevo Woodstock fiel al espíritu del original. Uh-huh. Watkins Glen, también en el estado de Nueva York, y también los días 16, 17 y 18 de agosto de 2019 serán el lugar y las fechas en las que se celebrará este festival, que su organizador ha confirmado a la revista Rolling Stone. De momento se reservan los primeros detalles hasta que las entradas se pongan a la venta el próximo mes de febrero. Lo que sí ha dicho Michael Lang es que habrá rock y hip hop, algo de pop y algunas de las legendarias bandas del festival original, además de bandas más nuevas rindiendo tributo a las actuaciones de Janis Joplin, The Band, Jefferson Airplane o Joe Cocker. Uh-huh. Y bueno, dice también que está todo pensado para el más amplio espectro de público de todas las edades y que Woodstock 94, la edición del 25 aniversario, tuvo una bonita mezcla de jóvenes y mayores, que es lo que quieren conseguir también en este 50 aniversario. Uh-huh. Una noticia triste en este caso, la de el fallecimiento, la muerte del bajista del grupo de punk británico GBH. Uh-huh. Fue encontrado sin vida el pasado jueves en su casa, sin que se conozcan hasta el momento las causas del deceso. La propia banda emitió un comunicado en Facebook en donde revelaba la triste noticia y anunciaba la cancelación de sus próximos conciertos. Por otro lado, Pussy Riot, la banda rusa que estará en Bilbao el próximo 6 de febrero. Y tras agotar entradas en Estados Unidos, México, Inglaterra o Alemania, se va a presentar en el Café Anchoquia, como digo, el 6 de febrero, con un show performance que combina teatro y punk y que está basado en el libro homónimo de la Pussy Riot, María Alioquina, y que se titula Riot Days. Las entradas están a la venta a través de WeGo, con descuentos de más de un 25% sobre el precio de taquilla. Dream Theater, que como sabéis va a publicar su próximo álbum de estudio el próximo 22 de febrero a través de Inside Out Music, ha estrenado un nuevo tema, un nuevo adelanto titulado Fall into the Light. Uh-huh. Y quien también ha adelantado otro tema de su próximo disco son los suecos In Flames. Han estrenado el lyric video, el nuevo single de su próximo álbum, que va a ver la luz el próximo 1 de marzo a través de Nuclear Blast, y que se titula I The Mask, el nuevo single, no el disco. El disco también, sí, son tema y disco homónimos. Decimocuarto trabajo de estudio ya de los suecos, y bueno, que ya habían adelantado antes de este I The Mask dos temas más, This Is Our House y I Am Above. Uh-huh.
Y además sonaron aquí, en nuestro programa.
Eso es.
Los dos.
Pues ya tienes una...
Yo tengo...
una tarea.
Otro más.
Y una noticia que ha sorprendido en estos primeros compases de 2019 ha sido la aparente reunión, aunque sea por lo menos por un día, de Heaven's Gate, una de las bandas más míticas del metal alemán, y que anunciaban esta semana en su página de Facebook que la banda de Wolfsburgo se reunirá por primera vez después de 18 años en la feria musical Soundtrack Wolfsburg el 26 de enero de este 2019. Aún no ha trascendido qué componentes de Heaven's Gate estarán presentes ni si esa reunión tiene visos de continuidad, y bueno, estaremos expectantes para ver si esa reunión se convierte en algo más serio y por qué no puedan estar por aquí de gira. Uh-huh. La verdad es que estaría muy bien, ¿eh?
Estaría bien. Pero a ver si algún promotor se anima. Uh-huh. Y a ver qué es lo que pasa también, claro.
Bueno, ya se han publicado la lista de las 40 bandas anunciadas para participar en las semifinales del Wacken Open Air Battle Spain. La lista con los días y la localización de las batallas ya está, como digo, anunciada. Recordamos que los vigentes ganadores de este certamen, de este festival o de este concurso, mejor dicho, uh-huh, son los vizcaínos de Flying Scarecrow, que el año pasado 2018 se alzaron con el concurso y pudieron defenderse en, precisamente en el mítico, uh-huh, festival alemán. Uh-huh. Bueno, pues en esta ocasión no vamos a tener representación vizcaína, pero sí hay dos bandas guipuzcoanas que estarán en esas semifinales, que se celebrarán la semifinal norte el 1 y 2 de febrero en la sala Sir Lawrence de Oviedo. Serán Elbereth, los Legazpierras, y la banda donostiarra Overload. Uh-huh. Estarán los dos representando al País Vasco. Uh-huh. Y posteriormente habrá también el resto de semifinales durante el mes de febrero y marzo en el resto del estado. Mary Rockins es una nueva banda formada por reputados músicos vizcaínos. Está formada por Kepa Arrillaga a la voz, que es cantante y guitarrista de Iñóis, Jaime a la guitarra, ex de Indomables, Roberto Ruño, también ex de Indomables, The Name, Juicio Final y otras bandas, a la batería, Íñigo de la Campa, de Ready and Fire a la guitarra, Gochi Ibarra, de Ready and Fire, Confluence y otro montón de bandas, a los teclados y Hammond, y Javi Vilumbrales, también ex de Indomables, Vanishine y Eterna al bajo. Debutaron el pasado sábado en la despedida del Café Rock Volatín, tocaron unos cuantos temas y bueno, pues ya parece que están preparando temas propios para poder defender en directo. Digamos que es una banda que surge de las cenizas de Indomables.
Eso es, Indomables se separa, pero lo vamos a decir, lo positivo que han tenido una separación es que luego surgen otras bandas que igual hasta se desdoblan, porque por otro lado Iñaki anunciaba en redes sociales que no quería quedarse quieto. Uh-huh. Así que igual también Iñaki crea su proyecto durante este 2019, estaremos pendientes. Ya siendo egoístas, ¿no? Es decir, va, se separa una banda, pero luego igual tenemos dos que nos gustan, ¿no? Que hubiera sido, por ejemplo, de la historia si Dave Mustaine hubiera ido de Metallica, ¿no? Sí. Y formara Megadeth, pues bueno. Por ejemplo, ¿no? Es un claro ejemplo.
Megadeth, que no le había traído como una noticia, pero ya que hablas de Megadeth, han anunciado un nuevo recopilatorio.
Uh-huh. Bueno, y también hay otro ejemplo, ¿eh? El de, igual tienes también noticias sobre esto, el de Gamma Ray, ¿no? Cuando Kai Hansen sale de... Bueno, Kai Hansen sale de Halloween y forma Gamma Ray, sí, ¿no? Y alguno es, para algunos, hasta más Halloween que los propios Halloween, ¿no? Pero también es, claro, y te pueden gustar las dos bandas, ¿no? Los Halloween ya con la época después de, iba a decir con Andy Deris, pero todavía estuvo algún tiempo Michael Kiske también, vamos a decir la época post Hansen, te puede gustar perfectamente y te puede gustar Gamma Ray. Así que bueno, dejemos que la historia y que el futuro y que el tiempo vaya hablando y nos vaya ofreciendo, esperemos.
Es como eso de ¿qué prefieres, los Beatles o Rolling Stones? ¿Y por qué no me puedo quedar con los dos?
Pero si esto no es competición. Aunque estamos hablando de batalla de bandas y tal, aquí nadie... No, esto no es una competición ni nada, aunque se hagan este tipo de concursos que sirven de promoción, de escaparate para las bandas, de reforzar un poco también el hecho de que lo que están haciendo, pues lo están haciendo bien, pero la música no es la NBA, ni la Liga Santander, ni la Onda 3 tampoco.
Has hecho ahí publicidad, tío, y aquí...
Es que hoy en día todo lleva ya publicidad, menos la mirada negra.
Bueno, algo de publicidad hay por ahí, ¿eh? De la mirada negra.
¿De quién? Yo no lo sé, pues no estamos...
Host te hace publicidad.
Ah, bueno, pero eso es publicidad que nos hacen a nosotros, no nosotros a alguien. Imagínate que
no,
digamos...
por eso.
Ya verás cuando tengas que venir aquí y digas noticia patrocinada por... ¿Sabes? Sí. Y cada noticia la empieces así. Efeméride patrocinada por... ¿Sabes? Cosas así. O que paremos la misión en mitad del programa y digamos... Porque si lo que quieres es, yo qué sé, cualquier vicio que se te ocurra, pues vete a tal negocio. Pues nosotros no, nosotros te recomendamos que vayas a las salas, eso sí, porque nos gusta la música, no porque nos estén... y porque nos parece que es una gran labor, y esto es de corazón. Aquí no hay otra historia, ¿eh?
Eso es, tratamos a todos los grupos y todos los festivales de por igual.
Tuvimos publicidad del Sentinel, porque Iñaki se empeñó en apoyarnos de alguna manera, y también me parece algo justo, pero es algo que llegó a nosotros, ¿eh? No es algo tampoco que, vamos a decir, que busquemos. Ojalá, tuviéramos, ojo, que yo no... Tampoco para hasta ese nivel tan ridículo, pero de parar una emisión, de lo que sea, para anunciar algo, pero oye, no estaría de más que pudiéramos tener algún apoyo que nos vendría de cine, y si no, pues no pasa nada. Pero de momento no tenemos publicidad.
Bueno, pues vamos a continuar aquí el ras final de las noticias. Sí.
Con los anunciantes.
Sí. Vamos a hablar de la Puebla Rock Fest, que ha anunciado esta semana dos nuevas incorporaciones para la edición de 2019. Ha anunciado a Coma y a Chaya Kerouac, que se unen ya a los que estaban, a los confirmados Gatillazo. La Puebla Rock Fest, que se va a celebrar los días 26 y 27 de julio en la Puebla de la Barca, y ya se puede adquirir el bono para los dos días por 30 euros. Uh-huh. Te voy a traer hoy otro crowdfunding que de vez en cuando te traigo, y en este caso se trata del libro ilustrado Mujeres Punks, las pioneras de nuestra escena. Está compuesta por prólogo, ilustraciones y biografías, y el libro es una invitación colectiva para reconstruir, hacer visible y darle color a una escena que desde sus comienzos fue diversa. Se va a realizar una tirada limitada con más de 30 páginas de contenido, donde se podrán colorear a las pioneras favoritas y leer sus recorridos vitales, es decir, biografía y además libro para colorear. ¿Y quiénes van a participar en ese trabajo? Pues entre otras, Lourdes Solangua Vesga, de OK Corral, Tere González, de Desechables, Ángela Saura, de Oxpow, Pilar Bueno, de Fort Reich, Marieli Arroniz, de Cicatriz en la Matriz, Plum, de La Seta Pasote, Ana Curra, de Parálisis Permanente, Elena Oramas, de Chute de Esperma, o Mamen Rodrigo, de Las Vulpes, entre otras. ¿Y quién realiza este trabajo? Pues Utercine, que son un proyecto de investigación, rescate y visibilización de las mujeres en el punk, y en este caso hacen también la labor de editoras del proyecto de Marichu Alonso, quien es una melómana punk e investigadora feminista. Y finalizamos ahora así la sección de noticias con Queensryche, los estadounidenses, que volverán el próximo 1 de marzo con un nuevo disco de estudio titulado The Verdict, y acaban de estrenar el segundo de los temas de adelanto. Se titula Dark Reverie, que llega después de que ya anunciaran en su momento Man the Machine, un trabajo The Verdict que ha sido producido, mezclado y masterizado por Chris Cheus Harris en el estudio Ubersetz de Linwood en Washington y en el Planet Z de Will Graham en Massachusetts. Así que escuchamos Dark Reverie de Queensryche, recordando ese fabuloso concierto que vimos de hace un mes exactamente de Geoff Tate, uh-huh. Que aunque ya no está en Queensryche, pues siempre recuerda un poco, ¿no?
Y tanto, sobre todo si toca todas las canciones de Queensryche. Bueno, se nos ha parado aquí, se nos ha quedado colgado, vamos a darle un poco, vamos a darle otra oportunidad, a ver si... vamos a ver si rula, porque me ha dejado aquí me ha dejado frío ese parón que se ha producido ahí, así que vamos a esperar, porque yo creo que se va a parar en el mismo sitio. Espérate que reiniciamos cosas del directo. Ahí va, venga, que suene Dark Reverie. Esto entra dentro de lo nuevo de Queensryche. ¿Me recuerdas el título del disco?
Sí, el título del disco es espérate, The Verdict.
Como digo, Geoff Tate tocó todo de Queensryche, así que como para no recordarte, ¿no? Todo el Operation Mancrime, no, parte de Empire.
Todd La Torre también nos recuerda mucho a Geoff Tate.
Drowning me.
Sigues escuchando La Mirada Negra, estamos como siempre en directo, 6 minutos para las 12 del mediodía, hora en la que hemos quedado con la gente de Aurich y enseguida estaremos hablando con ellos, pero antes vamos con las efemérides de esta semana. Sergio, adelante con ellas cuando quieras.
Bueno, la semana del 7 al 13 de enero y bueno, el pasado lunes se cumplieron, espera que tengo que hacer la cuenta, 16 años ya. Cómo pasa el tiempo, de la publicación del disco Hate Crew Death Roll de Children of Bodom. En 1971, el 7 de enero, se publicó Paranoid, de Black Sabbath. Y en 1983, Quiet Riot publicaba el single Metal Health. También en 1997, es decir, hace ya 22 años, que se publicaba el single King Nothing de Metallica. El 8 de enero de 1935 nacía el, para muchos, considerado rey del rock, Elvis Presley. Ya sabes que yo no... Para mí no es tan rey del rock, aunque bueno, tenga ese título. Tampoco seré yo el que se lo quite, pero a mí no me lo parece. Falleció Elvis Presley el 16 de agosto de 1977 a causa de un infarto agudo de miocardio.
Falleció oficialmente.
Oficialmente, sí.
Pero la teoría es que después a mí me hace mucha gracia porque si buscas un poco por internet, hay incluso alguna película que aparece algún extra que dicen que es él.
Sí. Igual está con el mexicano este, con Juan Gabriel, que están todo el rato ahí.
O con Jim Morrison, que una de las inocentadas de este año también fue que apareció en una... no me acuerdo qué región es. A un lugar donde él, de hecho, le había dicho que le gustaría fingir su muerte y marcharse allí. Y al parecer lo dijo, en vida, realmente.
Pues mira. El que sí está vivo es Robbie Krieger, el guitarrista de Doors, que cumplió el pasado martes 73 años. También recordamos a Steve Clark, el guitarrista de Def Leppard, que fue sustituido por Vivian Campbell y que falleció en 1991 a los 30 años debido a una mezcla de antidepresivos y alcohol. Un 8 de enero de 1966 nacía también Andrew Booth, uno de los primeros vocalistas de grunge y que falleció a los 24 años en 1990 de una sobredosis de heroína. Y un 8 de enero, en este caso de 1947, nacía uno de los grandes iconos del rock, David Bowie, que falleció dos días después de cumplir 69 años, el 10 de enero de 2016, a causa de un cáncer de hígado. Nos vamos al miércoles. El pasado miércoles 9 de enero se cumplían 35 años de la publicación del sexto disco de Van Halen, titulado 1984, que se publicó precisamente ese mismo año. Jimmy Page cumplió 75 años el pasado miércoles. 69 cumplía David Johansen, el cantante de New York Dolls. 62, Phil Lewis, vocalista de LA Guns. 49 años cumplía el pasado miércoles también Alex Staropoli, teclista de Rhapsody of Fire. Y Joan Baez, la voz fundamental del folk, iba a decir folk metal, madre mía, ¿cómo estamos? De pop folk o de folk rock de los 60, cumplió 78 años.
Mientras que has hablado del gusto, una de las que estuvo en aquella edición.
Eso es. El pasado jueves cumplía 74 años. Fíjate todos los que están pasando de la edad maldita, Antonio.
Se nos está acabando ya.
Se nos está acabando esto de los 68 y 69 años.
Yo creo que
se mueren todos ahí.
No lo vamos a poder demostrar científicamente ya.
Yeah.
No. No hay demasiadas coincidencias.
Pero eso
no era suficiente, vaya.
Pero yo creo que solo con estas primeras semanas de enero.
Vale.
Bueno, 74 años cumplió el pasado jueves Rod Stewart, conocido sobre todo por su carrera en solitario, pero también fue miembro de The Faces. 64 años cumplió el pasado jueves Michael Schenker, guitarrista de bandas como Scorpions y UFO, y 66 cumplió Pat Benatar. En 1977, The Ramones publicaba el 10 de enero Leave Home. 73 años cumplió Ansley Thomas Dunbar, batería de bandas como Journey, Whitesnake, UFO, David Bowie y un gran etcétera. Y vamos a celebrar o a recordar el cumpleaños de dos personas relacionadas con el rock que son más cercanas a nosotros. Por un lado, Xavier Robredo, cantante de House Attack, que cumplió el pasado jueves 40 años. Y por otro lado, Luis Miguel Barrio, fotógrafo y bajista del Vuelo del Pícaro, que cumplió el pasado jueves 35 años. Nos vamos a ayer viernes, que cumplió 46 años Mickey Widobro, bajista de Molotov. 71 años cumplió ayer Terry Williams, batería desde 1982 hasta 1989 de Dire Straits. Por cierto, hoy va a haber un interesante concierto de una banda tributo a Dire Straits en la sala Mito de Bolueta. Y recordamos también a Clarence Clemons, el saxofonista de la E Street Band durante casi cuatro décadas con Bruce Springsteen, y que nació un 11 de enero de 1942. Falleció el 18 de junio de 2011 a los 69 años tras sufrir un accidente cerebrovascular. Hoy, 12 de enero, cumple 49 años Zac de la Rocha, vocalista y letrista de Rage Against the Machine. Gabriel Manelli Gabo, de Babasónicos, bajista y compositor argentino, falleció el 12 de enero de 2008 a causa de un cáncer linfático. Y también el vocalista argentino Alejandro Sokol, de Sumo y las Pelotas, falleció el 12 de enero de 2009 tras sufrir un infarto. En 1969, es decir, que hoy se cumplen exactamente 50 años, hoy se cumplen 50 años de la publicación del álbum debut de Led Zeppelin. Y 54 años cumple, por su parte, Rob Zombie, vocalista, compositor y director cinematográfico. También un 12 de enero de 1987 se publicó The House of Blue Light, uno de los discos quizás que ha pasado más desapercibido de Deep Purple. Y para mañana tenemos el cumpleaños de James Lomenzo, bajista que fuera bajista de Megadeth y White Lion, ahora con John Fogerty. 60 años cumplirá mañana. 65 cumplirá Trevor Rabin, guitarrista y compositor sudafricano entre 1983 y 1995 de Yes. Y mañana se cumplirán 50 años de la publicación de Yellow Submarine de The Beatles. Y mañana se cumplirán 46 de la publicación del Who Do We Think We Are de Deep Purple. Uh-huh. Y qué disco, fíjate, con todos los discos que he dicho míticos, desde Paranoid.
Hay semanas que te los ponen difíciles, ¿no?
Sí. Bueno, pues una fecha ronda que podía haber elegido el de Led Zeppelin. Uh-huh. Me acabo de dar cuenta que podía haber elegido el de Led Zeppelin, porque fecha más redonda que esos 50 años no hay, por lo menos en el mundo del rock, que todavía 100 no puede cumplir nadie. Pero he escogido los 30 años que cumplió el pasado jueves el Mean Machine, el segundo álbum de estudio de la banda alemana de heavy metal Udo, liderada por supuesto por Udo Dirkschneider después de dejar Acep, y como digo, que se publicó el 10 de enero de 1989 a través de RCA Records. Después de la gira promocional del álbum antecesor, del Animal House, primer álbum de estudio, tres miembros de la alineación original dejaron la agrupación y fueron sustituidos por Stefan Schwarzman a la batería, Thomas Smusinski al bajo y Andy Susemil a la guitarra. Y vemos a Schwarzman y Smusinski, que luego fueron parte de Running Wild, también en Grave Digger, pero que bueno, en ese momento estaban con Udo. Y Udo también señaló en una entrevista que este segundo disco fue bastante complicado o muy diferente a lo que había hecho él hasta entonces, porque suponía trabajar por primera vez en la composición con gente con la que no había trabajado nunca y que no sabía cómo componían o cómo era su forma de componer, y que en ese sentido le pareció un poco complicado. Como digo, el disco salió a la venta el 10 de enero de 1989 y se convirtió en la primera producción de la banda en ingresar en la lista Media Control Charts de Alemania, consiguiendo el puesto 31. La banda la formaban en aquel momento Udo Schneider a la voz, Matthias Diez y Andy Susemil a las guitarras, Thomas Smusinski al bajo, Stefan Schwarzman a la batería y Oliver Heuss al piano en Sweet Little Child. Y el tema que vamos a escuchar es el segundo del disco del Mean Machine, que se titula Break the Rules.
Venga, pues con ello cerramos las efemérides de esta semana y te emplazamos para la que viene, para que nos cuentes más noticias y más efemérides.
Yo todo lo que haya te lo intentaré contar.
Bueno, entre medias tenemos una edición de La Mirada Negra. Hay una edición de Rock Video también.
No, todavía no.
¿Todavía no?
No, hasta el 24 de enero no volvemos.
¿Qué vacaciones te pillas, macho?
Las que nos dan.
Este programa es imprescindible. Tienes que hacerlo más a menudo. Bueno.
Para que te dé tiempo a cogernos.
Pues todavía no, así que nos escuchen a nosotros. Así acaparamos toda la atención en la edición de miércoles de La Mirada Negra. Y el sábado, eso sí, te esperamos por aquí.
Aquí estaremos.
Venga, hasta el sábado. esa maravillosa niebla, L'Año Eder Orí, una de las grandes obras musicales para mí de estos últimos meses, y también una gran obra literaria, aunque ahí no me puedo mojar tanto porque todavía no he podido entrar a leérmela, lo haré, porque la verdad que me pica muchísimo la curiosidad, pero exclusivamente a nivel musical, que sobre todo es de lo que trata este programa radiofónico, pues creo que este trabajo de Aurich es de lo mejorcito que me he llevado a los oídos, por lo menos en todo el 2018, pero yo incluso diría un poquito más allá. Me parece que es una de las grandes obras de los últimos años, y además un trabajo, una banda que nos recupera para el heavy metal, vamos a decir, a gente que tiene una trayectoria verdaderamente pues importante. Encontramos a Mikel y Gorka Bizar, procedentes de Flying Freak y Divios, fundamentalmente, que creo que es uno de los grandes nombres y tiene que ser siempre recordado como uno de los grandes nombres del heavy metal en Euskadi, luego con Yare, y bueno, y se han juntado con Capi, que veíamos la separación, ¿no?, el adiós de Ost hace unos cuantos días, y que fundamentalmente ha sido la banda con la que ha estado involucrado durante más de casi 25 años, actualmente también guitarrista de Porco Bravo, aunque están también, vamos a decir, en stand-by, pero estamos seguros de que regresarán, y se embarca con ellos en esta aventura en Aurich, que me ha parecido algo totalmente ambicioso y que a mí me ha sorprendido mucho. Esperaba algo bueno, y cuando esperas algo bueno normalmente hay muchas posibilidades de que te decepcione. Así que cuando no solamente no lo hace, sino que encima supera tus expectativas, pues no cabe menos que, evidentemente, alegrarse muchísimo y dar la enhorabuena a los componentes de la banda. Mikel y Gorka Bizar, muy buenas y gracias por estar aquí con nosotros. Enhorabuena por este disco, que a mí, de verdad, no es que esperara... vamos, esperaba algo muy, muy bueno, pero es que creo que habéis superado las expectativas y todavía no me he leído la novela.
Pues Unón y Eskerrik Asko.
Cuando si descargas con viniendo de ti, además, pues sabemos que es verdad. Porque cuando nos tienes que dar, nos das también.
Bueno, la verdad que me alegra además mucho de teneros de nuevo aquí y de nuevo para hablar de una obra de heavy metal, porque, bueno, Yare fue una historia un poquito aparte, ¿no? Que tampoco está mal desconectarse durante un momento dado, ¿no? Desintoxicarse de tantos decibelios, de tanta distorsión, de tanto ruido, en definitiva, que también, pues, tiene su punto. Pero yo creo que había ganas, por lo menos por mi parte, como seguidor, vamos a decir, vuestro, ¿no?, de DBO, de Flying Freak, había ganas de volver a escucharos hacer heavy metal, y entiendo que por vuestra parte igual había ganas de volver a hacer heavy metal.
Hombre, totalmente. Le pasa que con Yare, Yare fue un paso de, digamos, de seguir en la música un poco ligados, sin que nos recordara demasiado a nuestro paso por Idiots, porque podía parecer que lo dejas con Idiots, al final lo dejas pues por cansancio, por agotamiento, porque fueron 15 años que dimos 600 conciertos sin parar, porque no nos cansamos de vernos las caras, ¿eh? De hecho, esta mañana hemos estado hablando por el chat tranquilamente, como siempre, o sea, que seguimos siendo una familia. Pero ya le fue una manera de seguir ligados a la música y escapar un poco de lo que habíamos hecho hasta ahora. Pero sí que es verdad que al final la cabra tira al monte, y en cuanto Yare dejó el hueco ese, o el stand-by, o el espacio que tenía, pues hemos vuelto a hacer esto. Pero sí que es verdad que, bueno, que hemos vuelto con más ambición, si cabe, porque ya con 40 y pico, con hijos y con la vida un poco más encauzada que hace 20 años, te exiges más a ti mismo, ¿no? Y necesitas otra motivación extra, que no sea simplemente la de ir al local de ensayo otra vez, sacarte fotos promocionales otra vez, hacer un grupo, hacer un logo otra vez. Entonces, bueno, pues la idea de Aurich ha sido un poquito de motivarnos a nosotros mismos, dando algo diferente, algo que pudiese aportar, y que sobre todo que nos aporte a nosotros ganas de ir al local y de dar el 120%.
Con lo gusto que se estaba en casa, ¿no?, con la familia, con los perros, y de repente os volvéis a embarcar en una historia de este tipo, como bien has dicho, ¿no?, con el trabajo que conlleva, de puertas hacia afuera y de puertas hacia adentro, sobre todo, ¿no?, y volverte otra vez a volver a estar en la carretera, volver a estar en los escenarios, que lleva mucho tiempo, digo, a pesar de los 40 y pico, como bien habéis dicho, por lo menos no os habéis acomodado, ¿no?
Antonio, cuando vas a cuando llevo a las crías a la parada, yo a mis hijas las adoro, cuando las dejo en la parada del autobús y se van en el autobús, estiro, digo, me voy a currar. Qué bien.
O sea, que es una forma de liberarte, ¿no? Como leía por alguno, yo no necesito hacer deporte porque no me quiero liberar de mi familia, ¿no?
Exacto.
En este caso, vosotros necesitáis hacer música para libraros, ¿no?
No, yo creo que el día al final da para todo lo que tú quieras dar, ¿no? Y sobre todo, si tienes al lado a gente, a una persona o a personas, en caso a mamás, parejas, osabas y secos, que se pueden hacer cargo de su vida también, porque al final tus hijas también son su vida. Realmente, entonces, bueno, pues oye, siempre hay tiempo para un descosido, como decía aquel, y lo hemos encontrado. Todos los lunes son de Aurich, y ahora todos los fines de semana también.
¿Cómo empieza a cobrar vida Aurich? ¿Cómo se empieza a gestar? ¿Cómo empieza a surgir un poco la historia? No sé si surge directamente o hay un periodo, evidentemente, de gestación, ¿no? Primero hay que hay que fecundar, luego hay que pasar un embarazo, luego hay que pasar un parto. No sé cómo, si se ha producido en esa serie de fases o ha sido un nacimiento más bien repentino.
Bueno, parte un poquito de la idea, pues como ha dicho Miquel, ¿no? De igual aportar algo a la sociedad. Le ocurrió la historia del libro y de poner una banda sonora. Entonces, pues bueno, lo primero que hicimos fue buscar a los componentes del grupo. Uh-huh. Y una vez que estábamos todos, pues poco a poco empiezas a trabajar en lo que son las canciones. Uh-huh. Básicamente todavía no había libro, había ideas, muchas ideas y... Y bueno, según vas creando, pues una cosa te da idea para la otra, uh-huh. vas como realimentando. Y bueno, sí que es cierto que ha habido bastante trabajo de local. Para mi gusto, menos del que me gustaría a mí. Yo soy rata de local, a mí me gusta ir al local y estar allí todos. Y lo de componer en casa está muy bien, porque al final te sientas en tu ordenador, te pones a tocar, te van saliendo cosas, pero necesitas que te... alimenten, o sea, yo llevo un riff al local, Capi me dice, esto hazlo así, vamos a probar a hacer esto así, Capi lo mismo, lleva cosas, intercambiamos ideas, al final vas creando las canciones y según vas creando las canciones, pues mira, esta pega para el capítulo tal que voy a hacer, y Miquel con su cabeza venía con muy de ideas y necesito que me hagáis un pasaje para esta parte. Entonces poco a poco pues vas...
El pasaje que nunca hicisteis, por cierto.
Sí, bueno. Porque hicimos, pero no quedó ahí reflejado como se quería, ¿no?
No lo hicisteis.
Bueno, igual no. El que él quería, no. Sí. Pero bueno. Sí. Entonces al final no es que surja primero la idea de hacer el grupo y luego... O sea, es como todo un conjunto que se va... Se va haciendo la bola grande y al final pues...
Perdona que te interrumpa, hermano. Sí. Somos muy educados ahora ya de mayores. Antes nos hubiéramos pagado. No, de hecho, la duda que teníamos en el grupo era siempre si iba a ser un disco-libro o un libro-disco, ¿no? Es uh-huh. decir, yo en la vida he escrito, más allá de canciones y de cosas y de tonterías en Facebook, y uh-huh. esto ha sido una cosa que no sabía cómo me iba a salir, cómo iba a quedar, ¿no? Ni siquiera si iba a tener 100 páginas, 50 o 200, ¿no? Porque al final había mucho que contar y no teníamos fija la manera de cómo, ¿no? Uh-huh. De cómo iba a quedar. Entonces, claro, esto hasta no ver el resultado final, no sabes si va a ser un disco-libro o un libro-disco, ya me estáis entendiendo por dónde voy, ¿no? Sí. Realmente somos un grupo de música y esto iba a ser un disco, uh-huh. realmente, ¿no? Pero bueno, como ha quedado bastante decente, ha quedado bastante bien, pues bueno, pues le hemos dado formato de libro, nos ahorramos una pasta de IVA y encima, pues bueno, pues enriquecemos un poco el producto. Y sobre todo, hablando de un tema que es el autismo, que tanto Gorka como yo trabajamos en AMNAVI, una asociación de padres y madres de niños con autismo. Y bueno, pues ha sido para nosotros una manera de juntar un poco el trabajo y nuestra pasión, que es la música, ¿no? Y bueno, nuestro trabajo también es bastante pasión, quiero decir, ¿no? Y bueno, pues nos pusimos en contacto con Mónica y con Ugaitz, que es una madre de un amigo, Calimero, y Ugaitz, que su hijo tiene TEA, trastorno del espectro autista. Yo creemos más bien que es un poco más Asperger, ¿no? Pero bueno, esas cosas esas que ahí no entramos a valorar jamás ni a diagnosticar a nadie, porque las personas yo creo que con este espectro no han de ser diagnosticadas, sino entendidas. Uh-huh. Y bueno, Mónica nos ha traspasado mediante WhatsApp y miles de audios, cientos de mensajes de su vida y ahí la hemos plasmado. Y bueno, pues como ha dicho Gorka, esto ha ido surgiendo poco a poco, ¿no? Y según me iba contando, iba escribiendo un capítulo, pues iba pidiéndome una canción más o menos dura, cañera, lenta. Me acuerdo siempre decían, voy a hacer un capítulo triste. No, una balada no, por favor, otra balada no. Pero bueno, al final ha sido un poquito... ellos se han adaptado perfectamente a lo que a mí se me ocurría y yo me he adaptado perfectamente a lo que ellos iban trayendo. Sí que es verdad, como ha dicho Gorka, que bueno, que el local está muy bien y hubiese podido salir muchísimo mejor con el local, por lo menos más fresco, pero ojo, con todos los grupos que tenemos, Capi tiene un montón de bandas, yo también tengo bastante complicado el ir a ensayar y bastante bien ha salido.
Uh-huh. Y bueno, sobre todo me gusta mucho, has hablado del tema, ¿no? Que evidentemente es central, ¿no? El tema de tratar el autismo, la forma en la que se trata, ¿no? Porque se trata de visibilizarlo, de integrarlo y no de tratarlo muchas veces como, no sé, como un problema, ¿no? Sino de muchas veces, yo a veces pienso, ¿no? Hay personas que puedes conocer con cierta discapacidad o lo que tú quieras, como tú dices, diagnosticada. Pero luego resulta que conoces a esa persona y te das cuenta que tiene capacidades que tú no tienes.
Exactamente.
Y yo no tengo ningún diagnóstico de incapacidad de algo, pero soy incapacitado para muchísimas cosas, lo puedo asegurar.
Lo has resumido perfectamente.
Y creo que por ahí va un poco, ¿no? La forma en la que vosotros queréis darle visibilidad a este tema, ¿no?
Sobre todo capacidades diferentes, ¿no? No nos gusta la palabra discapacitado porque como has dicho tú, no tenemos muchas
las palabras, hay que utilizar alguna, ¿no?, para entendernos, pero normalmente no son adecuadas.
Sí, cuesta, no, ¿eh? No, pero a ver, sí es verdad que hay mucha gente, por ejemplo, entre ellos hacen bromas, ¿no?
Sí.
Pero tú no eres nadie para llamar a un gordo, sí, ¿sabes? Pero a un gordo le pueden llamar gordo, a otro gordo, no sé si me entiendes, ¿no? Sí. Entonces hay que saber siempre, sobre todo que tienes enfrente a una persona y que estás tratando con una persona, no estás tratando ni con un enfermo, ni con un discapacitado, ni con un ciego, ni con un mudo, ni con, llámalo X, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que nos han transmitido sobre todo su madre y él mismo, ¿no? Porque me acuerdo que hace poco en un conocido periódico vizcaíno pusieron el problema del autismo, ¿no? Y Ugaitz, el crío, leyó el artículo y dijo, este sí que tiene un problema. Uh-huh. ¿Sabes? Y eso dice mucho, realmente, ¿no? Porque al final, ¿quién tiene problemas? Si él no los tiene, porque los tenemos el resto, ¿no? Uh-huh. Es una cosa un poco complicada el tema del TEA y del autismo, pero se trata de reflejar sus sentimientos y su forma de ver la vida y no la nuestra.
También vivimos en unos tiempos en los que se tiende a diagnosticar todo como una enfermedad, ¿no? Yo creo que va un poquito por ahí, ¿no? Y claro, decir algo así cuando los médicos te dicen, no, esto es una enfermedad, esto... Incluso hay quien tiene un tratamiento, ¿no? Que bueno, oye, igual hay cosas que pueden venir bien, no lo sé. Ahí no, de hecho, vosotros mismos decís que no os metéis en ese tema, ¿no? Pero sí que es verdad que vivimos en unos tiempos en los que todo se diagnostica como una enfermedad. Por ejemplo, mi adicción a la música también es una enfermedad. Escucho demasiada, ¿no? O el venir aquí dos veces por semana, como si con una no tuviera bastante.
Y si
¿no?
fueses gay, ya ni te cuento.
Pues eso, igual puede. Si es que todo puede ser.
Hasta la homosexualidad, a día de hoy, muchas veces hay muchísima gente que lo trata con una.
Sí, es un problema que hay en la sociedad, que se tiende a etiquetar a la gente por eso y no.
¿Por sus capacidades o discapacidades?
Sí, eso es, por sus capacidades o discapacidades. Uno que es muy listo, nadie va a decir lo listo que es. Uh-huh. Pero si no eres tan listo, pues a lo mejor sí que se pueden meter contigo.
Es un poco menos listo.
Eso, sí.
Que el listo.
O sea, ya sé por dónde van los temas, lo que dice Miquel, que pues yo con mi cojera llevo desde que tenía 8 años y sí, mis amigos, pues igual sí que me pueden vacilar. Uh-huh. ¿No? Pero hay una confianza y pero si te vacila otro cualquiera y te llama cojo, pues a lo mejor le dices, tío, me aburres, o sea, llevo así desde que tengo 8 años, me vas a decir tú ahora nada nuevo. ¿Es una enfermedad? Pues no, no es ninguna enfermedad, yo estoy muy sano y tal, pues tengo una cojera, punto, final. Uh-huh. Si me tienes que valorar por eso, pues bueno, poco más me tienes que decir, ¿no sabes? O sea,
si nos ponemos así también, si eres más bajo o más alto...
Sí, mismo, ¿no? Sí, o que tienes problemas de oído o que llevas gafas.
Por eso, por lo dicho, que cada uno tiene capacidades, seguro que muchas, ¿no? Que otros no, y sin más, yo creo que por ahí lo habéis enfocado de una manera fantástica. A nivel musical, ¿os planteasteis en alguna ocasión resucitar EDBH o resucitar Flying Freak? ¿O desde un momento dado entendisteis que esto iba a coger vida propia y era un grupo completamente nuevo? Porque, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, si Capi no aparece en escena, y yo qué sé, metemos otro músico X que vamos a decir haga un poco o no meta tanta personalidad como mete él, ¿no? Y se quede un poco en el estilo que habéis llevado vosotros siempre. Esto sí que se podría parecer mucho a EDBH, por ejemplo, ¿no?
Bueno, yo digo que esto es una suma de valores, ¿no? O sea, cada uno aporta lo que puede. Y si hubiera habido otro guitarrista que no fuera Capi, seguramente hubiera aportado su toque, que hubiera diferenciado de EDBH. Hombre, cantando Miquel, pues ya tiene un toque a EDBH. Componiendo yo canciones, pues también esas canciones que yo compongo, pues igual suenan más a EDBH que otras. Pero si en medio de esa canción mete Capi una movida suya y canta, pues ya rompe el esquema de EDBH. Entonces eso hubiera sido estando Capi, o en vez de estando yo, si hubiera estado otro guitarrista. O sea, eso me explico, al final sumas las cosas.
Yo creo que es una evolución también nuestra, ¿no? Propia, ¿no? Porque yo al final las melodías de las canciones las he hecho todas yo. Y en EDBH las hacía también todas yo. Entonces al final esa similitud va a existir sí o sí, porque yo solo sé hacer de esa manera. O sea, si intento hacer de otra no me va a salir igual. Y Gorka igual, Gorka tiene una manera de hacer los riffs, nos entendemos. Sobre sus riffs yo canto. Él sabe cómo voy a cantar y yo sé cómo él va a tocar. Luego viene Capi, que te aporta lo suyo, y bueno, pues de hecho, yo creo que Auritz podemos decir que es una mezcla entre EDBH y Ost, totalmente. Sí.
Aparte también con las cosas que tienen Ivonne y Jorge, que también sí. aportan cada
para
uno
mí
lo suyo.
Para mí son más desconocidos, pero presentándolos si queréis, porque yo a Capi le conozco mucho, a vosotros también, pero la base rítmica de la banda, vamos a decir que desconozco un poco más su trayectoria.
Ivonne estuvo con Flying Freak una temporada cuando Álvaro se rompió el dedo, estuvo 5 o 6 conciertos con Flying Freak tocando. A Ivonne lo conocemos hace muchísimos años. Quizás en bandas de tan heavies nunca ha estado, ¿no? Más que bueno, haciendo alguna sustitución y tal. Y es un músico de sesión, que se dice, ¿no? Es un grandísimo percusionista. Y realmente yo cuando le dije la idea de tener el grupo, pensaba que me iba a decir que no, porque anda muy liado con su trabajo, porque estaba basado de vueltas ya con la música. Y bueno, pues para mi sorpresa nos dijo que sí, ¿no? Y Jorge, pues bueno, Gorka puede hablar mejor de él, es un más amigo suyo de toda la vida.
Sí, bueno, al final son dos músicos que llevan muchos años aquí y dando guerra, pues con distintos grupos. Jorge, yo le conocí a Jorge en el instituto, tocaba con una banda de hardcore que se llama Tunk. Uh-huh. Alguna vez estuve ensayando con ellos, pero bueno, así en plan rollo informal. Y luego
entonces
pues hasta estado
se empezó a llamar Young.
Sí, bueno, luego ha estado también en muchas otras movidas, ¿no? Pues estuvo con Centric, ha estado también en un tributo a Red Hot Chili Peppers. Uh-huh. Tiene una forma de tocar muy muy de ese rollo, muy rollo Red Hot. Sí. Por eso digo que también aporta su forma de tocar, toca con los dedos y eso al final a la banda le aporta, ¿no? Estamos acostumbrados a Iván, que iba con la púa y toca, 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 pegaba el bombo, y pues Jorge hace cosas distintas, tampoco se ciñe tanto a las baterías, y lleva mucho a su terreno las canciones también.
De hecho, bueno, grabó 5 pistas de bajo en el disco, ¿no? Cada canción tiene 5 pistas de bajo diferentes, sí, para que eligiésemos, es decir...
Casi nada.
Sí. Bueno, al final es aportar, cada sí, uno aporta en sí, lo que...
Hay una cosa que, independientemente ya de que haya esa confluencia entre Divi y yo, Chost, porque evidentemente es de donde procedéis, ¿no? Los componentes de la banda, pero también hay una cosa que es que evoluciona hacia unos terrenos más elaborados, que es lo que yo entiendo que da el propio hecho de que adquiere un tinte de ópera rock. No se ha contado con un montón de vocalistas, Capi mete sus voces también, que queda muy muy bien, pero es verdad que habéis ido hacia ese terreno, que yo creo que es el propio hecho de que estamos hablando de una... adquiere ese tinte, ¿no? De ópera rock, aunque no tenga 5.000 cantantes, ¿no? Pero sí que se ha querido reflejar también, y evidentemente eso hace que se pase por muy diferentes terrenos, que haya mucha elaboración, cambios de tesitura. Yo creo que también es un poco por el tinte, ¿no?
Yo creo que más el rollo de ópera rock viene un poco más o menos por eso que tú dices, que porque haya 20 cantantes, ¿no? Mm. Igual hemos conocido la palabra ópera rock con Avantasia.
Sí.
Que tiene, pues eso...
Con Jesucristo Superstar, por Dios.
Sí, bueno, bendito. Pero más modernamente.
Ya te digo yo que más gente recuerda a Fantasia.
Metal ópera.
Entonces, pues este rollo de sí, cada uno hace un personaje y cantan un montón de cantantes, todos súper famosos, son unas colaboraciones de la hostia, y igual tenemos ese concepto. Y nosotros no hemos querido reflejar eso, sino que las canciones... todas llevan un mismo hilo, van enlazadas unas con otras, cada una es un capítulo, cada una intenta expresar lo que pasa en ese capítulo, y distintos pasajes, ¿no? Pues unas son más lentas, otras más cañeras, unas piden aquí un rollo pues más rabioso, otras más tranquilo, reflejando un poquito pues las situaciones que se viven en el libro, ¿no? Pues hay una canción que pues eso, está durmiendo, tiene una pesadilla, empieza con una nana y de repente entra la caña, que es cuando tiene la pesadilla. Y ese es el concepto de ópera rock que nosotros nos hemos querido basar, no tanto en el de mogollón de cantantes, que los hay, uh-huh, porque han colaborado con nosotros, pues Asier Enville de Asgard, de Ibai Marín, de Ira, Cucho de Sira, y
su hermana Laura.
Su hermana Laura también.
Cacha Armendia de la Gembelza toca la guitarra. Jesse de Valheim ha tocado unos teclados. Y pero bueno, es lo que dice Gorka. El tema es que ya teníamos claro que sí iba a ser un rollo ópera rock, porque iba a contar una historia. Uh-huh. Pero teníamos claro que no íbamos a contar con demasiada gente, porque al final tenemos que valernos por nosotros mismos. Entonces, al final, también es una manera de decir lo que el libro cuenta, ¿no? Porque uh-huh, a mí hay una... voy a dar una pista sobre el libro. Y es que mucha gente me ha dicho que como un crío de 7 años, 6 años, habla tan cultamente, ¿no? Y yo les contesto, es que el que habla no es el niño, es que es su madre, que se intenta meter en la cabeza del crío, ¿no? Y eso es todo lo que contamos. Al final, realmente, la voz de la conciencia es la voz principal, que soy yo en este caso. Capi hace de Mork, que hace de digamos, del autismo, la sombra del autismo. Gorka no me encanta una estrofa, que hace también de otro personaje que sale en el libro. Y Cucho, en la canción de Nice Mork, hace de Casey, que es el segundo personaje del libro, que es un crío de Las Vegas que también tiene autismo, y que también contamos su historia. De hecho, la historia que contamos es es la he tenido que adornar a la realidad porque era tan fantástica que parecía que me la estaba inventando, ¿no? Sí. Entonces es una historia también real y Cucho hace de Casey y así y va, ¿no? Y Laura nos ha metido coros simplemente, uh-huh. ¿no? Pues por enriquecer y por cambiar, a la hora de hacer los coros, por cambiar los timbres y que sean un poquito más grandilocuentes, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, Gorka lo ha explicado perfectamente.
¿Os parece que pongamos algo más del disco? He empezado con uno de los más trash, podemos decir, porque Sorgin Giroa empieza con unos riffs que son verdaderamente aplastantes. Ahora os dejo elegir a vosotros si queréis. ¿Cuál os gustaría que pusiéramos?
Bueno, pues Gorka me señala a mí, pero voy a poner la que más le gusta a él, que es Time and Nice, que es una canción que le hemos dado 100.000 millones de vueltas, ¿no? Así como, mira, voy a contar una curiosidad.
Mira, voy a discrepar.
Déjame contar una curiosidad.
Déjame contarla y discrepo luego.
No vas a poder discrepar.
Sí.
No,
venga, una discusión de local, pero aquí en directo, venga.
No, bueno, por ejemplo, la canción Nai es un tema que iba a estar en el sexto disco de Idiots.
Ajá.
¿No? Y es una canción que hemos respetado tal y como estaba, simplemente hemos cambiado el estribillo y la melodía de la voz y la letra, evidentemente, ¿no? Y la hicimos en su día con Alvarito, con Adrián, con Iván, y otro día, el día de Sutagol, cuando la tocamos la última, decía Iván: hostia, como me acuerdo cuando tocamos esta canción, que evidentemente, bueno, pues Jorge ha metido sus arreglos debajo que no tiene tampoco mucho que ver. Y bueno, vuelvo. M. Nice es una canción que, como dice Gorka, ya sé lo que va a decir que la hicimos en el local, una canción muy fresca que salió directamente en 3 minutos, pero el cabrón de él no ha hecho ni la letra ni la melodía de la voz, ¿no? Para lo que el estribillo, de hecho, esta canción igual tiene 2 años ya, ¿no? Desde que la compusimos.
Es de las primeras. Y ayer estuve viendo un vídeo de los primeros ensayos y casualidad puse esa y es que está casi, casi, casi igual. Solo hay una parte que cambia y un poco el estribillo.
No, el estribillo entero. El estribillo lo cambia entero.
No, cambia una nota. Sí, pero cambia una nota. El riff, guitarra, cambia una nota de la guitarra.
Cada uno ve su trabajo.
Las melodías de la voz, obviamente, del primer día que haces la canción a cuando a esta, pues les das muchas vueltas. Pero a las guitarras, esa canción, quiero decir que no está tan trabajada. O sea, el primer día se hizo ta-ta-ta y a día de hoy, ayer lo vi, solo hay una parte que cambia y un poco el estribillo y una nota. O sea que...
Sí, pero luego eso hay que cantarlo y hay que contarlo. Y eso es lo que realmente a mí me ha costado muchísimo hacer las melodías de este disco, porque me he intentado superar, evidentemente. No me he conformado con lo primero que ha salido. Y me acuerdo que había días que decía, Gorka decía, es que Metallica hace un mío, las típicas movidas de hermanos del local, ¿no?
Sí.
Y digo, ya, pero es que este igual llega a cantar aquí arriba. El de antes llega aquí arriba, yo no llego. Y el de Metallica canta debajo, yo no llego. Y yo tengo la cabeza que me da para lo que me da. Pero bueno, al final yo creo que estamos todos contentos con lo que ha salido. Y bueno, Time and Nice es un temazo de los que le gustan a Gorka y a mí también, por supuesto, y que puede recordar mucho a Idiots, pero no tanto.
Y a cualquiera que tenga buen gusto, yo creo que todo lo que hay en este disco. Así que vamos a escucharlo. Time and Nice, Auricho y aquí invitados en La Mirada Negra.
Yeah! tokian paradisu eder honetan libre
uno de los temas sin duda más veloces, y ahí están esas melodías vocales verdaderamente espléndidas. Va pasando el tiempo, pero esa voz, Miquel, te la sigues... Me decías alguna vez que hablábamos que eras autodidacta, básicamente, ¿no? Por lo menos es lo que me comentabas. Y yo me sorprendía porque, ojo, pues me parece increíble el dominio que tienes, ¿no? No sé si en este tiempo has mantenido de alguna manera ese registro, que sigue siendo inconfundible, y que en este disco pues llevas a unos terrenos que no sé si es, a título personal, consideras que es tu mejor trabajo... porque yo creo que has dejado ya, has plasmado muy buenas cosas en el pasado, pero sí que creo que plasma todo lo aprendido, toda la experiencia y todo lo adquirido en este camino.
Sí, a ver, para valorar un trabajo normalmente tiene que pasar un tiempo, ¿no? Para mí a día de hoy sí que es el mejor trabajo, que no solo que he hecho, sino que hemos hecho todos, los cinco del grupo. Pero vocalmente yo estoy encantado con el disco que grabé con Flying Freak. El disco de Flying Freak me parece un trabajo espectacular, de melodías, de voces, de coros, de todo. Y entre Idibioch y Yare y este, pues sí que puedo decir que este es el mejor. Pero yo creo que hay que pasar un tiempo para valorarlo, ¿no? Por ejemplo, hoy, viniendo para aquí, me he puesto el disco de Auritzka, hace que no lo escuchaba, pues desde que lo sacamos. Y tengo que decir que, jo, muchas veces dices, aquí, tal, esto, cuál, esto cambiaría. Y he venido encantado escuchando, digo, jo, vaya, hostia. Y ya han pasado ya, digamos, dos meses. Bueno, nosotros desde que lo tenemos en nuestras manos bastante más, ¿no? Pero sí, puedo decir que desde luego que me he quedado súper a gusto, porque es un trabajo tan completo jamás hemos hecho.
Y habéis contado con la producción de Yagoba Ormaechea, que eso, por ejemplo, si hablábamos de que no se compara en principio, de que hay una diferencia con Idibioch, con Ost, aunque estén ahí ambos aspectos, también podía estar esa parte Yare al contar con Yagoba en la producción. Pero me ha sorprendido el tipo de producción que ha hecho, porque considero que ha dejado bastante libertad, por ejemplo, a solos de guitarra, que es algo que él siempre, ¿no? Él solía cortar bastantes dedos, y a mí es algo que no me gustaba. Y no sé en ese sentido si le habéis tirado mucho de sus ideas, de sus opiniones, o simplemente vamos a decir que lo habéis utilizado para sacar el mejor sonido posible, y ha sido él el que os ha tenido que hacer caso a vosotros en todo momento y no habéis cogido ningún consejo. No sé cómo ha sido el trabajo con él.
Mira, lo que pasa es que con Yagoba nos tenemos un respeto mutuo, ¿no? O sea, nosotros respetamos mucho lo que sabe, porque sabe la hostia, y él nos respeta mucho porque ha seguido nuestra trayectoria, tanto con Idibioch, él era fan de Idibioch, ¿no? En su día. Y todavía hay días que me manda un WhatsApp con una canción de Idibioch y pone temazo. Es una persona que, bueno, yo en su día cuando le conocí, él se hacía llamar Jacob Romeo, que era el guitarrista de Sinfonía X, ¿era? Sinfonía X, ¿no?
Michael Romeo, ¿no?
Sí, pero él se hacía llamar Jacob Romeo. Sí, tenía su mail, además, era Jacob Romeo. Entonces, él era heavy, él empezó con el heavy. Lo que pasa que luego, bueno, pues al final ha pasado a ser su pan de cada día y ha tenido que amoldarse un poco a lo que le da, ¿no? Y evidentemente en la música todos sabemos cómo funciona, pero ha demostrado que puede trabajar perfectamente con un grupo heavy, y de hecho cuando nos estuvo mandando cómo queréis sonar, nos mandaba discos de Everlay, nos mandaba discos de Dream Theater, y bueno, esto nos daba un poco de miedo, decía, ¿dónde vas tú? Pero bueno, él ya sabía la idea que tenía clara. Y ha sido un respeto mutuo, o sea, Gorka ha ido a grabar allí con su sonido de guitarra y ha grabado, de hecho, creo que ha grabado la guitarra en dos días, me parece, ¿no, Gorka?
Sí, básicamente en dos días.
Y eso al final dice lo a gusto que estás, hombre, confiamos en que sabes que luego si hay alguna cosilla pues la va a arreglar, ¿no? Y Agoba sí que ha hecho mucho trabajo de tema de producción, de arreglos, sobre todo de cuerdas, de orquestaciones, y porque al final el término ópera rock, pues sí que es verdad que sobre todo para los pasajes y para encajar mucho con el libro, pues sí que te pide meterle pues esos fonditos, que a pesar de que no tienen mucho protagonismo, pues ahí están, ¿no? Y en canciones como la que estamos oyendo ahora, por ejemplo, Seruriga Beko y Sarra, pues los arreglos orquestales son espectaculares, ¿no? Sí que es verdad que me ha llegado a transmitir que le gustaría grabar otra canción en mayo, abril, dejándole a él hacer como haría las cosas a su medida, con un poquito menos de distorsión en la guitarra, claro. No por el hecho de que suene menos heavy, todo lo contrario, ¿no? Para que se aprecie más lo que estamos tocando, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, al final cada guitarrista y cada cantante tiene su forma de hacerlo y hay que llegar a un acuerdo entre todos para que salga, para que todos nos quedemos a gusto. Y yo creo que en este caso pues nos hemos quedado.
Y bueno, me has comentado ejemplos, ¿no? De Theater Evergrey. Llegasteis a tener un poco de cuidado a ver si nos lo vamos a poner difícil a nosotros mismos, porque hay un trabajo, hemos hablado de los solos, ¿no? Que yo supongo que fundamentalmente recae ese tema en Capi, no sé si Gorka mete a alguno también, que igual mete también a algún punto, pero es que ya simplemente las rítmicas también tienen un trabajo impresionante en este disco, ¿no? Puede llegar un momento en el que digas, hay que frenar, que igual en estudio lo hago, pero en directo no. Claro, hay que tener cuidado, ¿no?
No, no ha habido ningún problema en eso.
No, yo básicamente, no es que tenga un nivel de...
Llevas mucho tiempo tocando, ¿no? ¿Eh?
Pero bueno, yo, a mí me gusta tocar cosas que luego no me resulten difíciles de tocar en directo. Uh-huh. Me gusta moverme por el escenario, mover la cabeza, girarme para aquí y para allá.
Sí. Entonces, a pesar de ser cojo, el cabrón.
Procuro buscar cosas que luego me resulten cómodas de tocar. No me gusta complicarme mucho. Aparte, creo que muchas veces, y en esto he chocado mucho con Capi, yo creo que menos es más. Uh-huh. Y Capi dice, no, pero si tú sabes tocar, tienes que demostrar que sabes tocar. Yo no creo que sea... No tienes que demostrar nada a nadie. Siempre tienes que hacer canciones que a la gente le gusten, le lleguen, y tú estés a gusto y cómodo tocándolas, y por supuesto que a ti también te gusten. Entonces, pues bueno... Capi sí que, Capi sí que le gusta. Sí, bueno, la guerra con el abuelo también era, efectivamente, sí.
Al abuelo le dejamos 35 segundos de la canción para él.
Que ha entrado ahora en The Name, por cierto, ¿eh? Menudo fichaje estrella.
Sí, sí, ya les dije, ha ganado el mundo de la música con la entrada del abuelo en The Name, porque va a enriquecer mucho, mutuamente, ¿eh? O sea, la banda ya de por sí ya era bastante buena y ahora pues espero que vayan a mejor.
Yo fíjate que soy más de Capi en el sentido de que sí, que no que haya que demostrarlo, pero hay que dejarte fluir. Claro, tu fluir puede ser ir a menos porque te apetece.
Efectivamente.
O te
efectivamente,
puedes dejar llevar porque no, siempre y cuando, claro, tenga un sentido. Tampoco
ese es el contraste que dices de las rítmicas, sí, que están trabajadas, pero están trabajadas dentro de un modelo más básico, diría yo. Uh-huh. Y luego, en cambio, está la parte de los solos que le he dejado prácticamente a Capi para que se explaye a su gusto. Yo hago un par de punteos dobles con él, pero poca cosa. Y Capi sí que le gusta explayarse, entonces, bueno. Ahí tiene que haber un poco de nivel. Entonces, pues mira, por un lado hacemos esto y por el otro lo hacemos así. Sí, y así, ¿verdad? Todos contentos.
Yo creo que el secreto está un poquito en saber en todo momento dónde estamos, quiénes somos y cómo lo vamos a hacer, ¿no? Porque tú oyes un disco de Van Halen, de Dream Theater, de Megadeth, de Metallica, y eso está grabado en 6 meses. En un año tiene unas producciones brutales y no hacen un solo en 30 segundos, ¿no? Capi ha estado yendo a grabar de 9 a 11. Al día siguiente no. Al día siguiente sale de currar a las 9 de la mañana, se pega en la ducha y vuelve y graba 2 solos. Y eso está muy bien porque le da mucha frescura, pero no puedes pretender sonar jamás como Dream Theater, Metallica o como estos grupos que evidentemente los tenemos años luz en todos los sentidos, ¿no? Entonces yo creo que sabiendo al final lo que tú vas a dar de sí y lo que puedes, pues vas a hacer la canción para quedarte a gusto tú y decir muy bien, ¿no? Pero bueno, eso es, no podemos pretender tampoco hacer una canción a 180 de claqueta con un tapín a 200 y la voz que esté ahí arriba, porque evidentemente lo vas a grabar pero luego no lo vas a cantar.
Uh-huh. Bueno, y ha habido entendimiento de todas formas, con Capi, yo por lo menos lo percibo, un tipo que lleva 20 y tantos años con una banda como Host, que creo que nunca ha sido ni mínimamente reconocida como se merecería. Y eso, ni siquiera en el concierto de despedida, fíjate que fue muy bonito, pero yo creo que tendría que haber habido un sold out desde semanas antes, a mi modo de ver, ¿no? Y bueno, vosotros habéis congeniado, yo no sé si os conocíais desde hace mucho tiempo, o cómo surge el hecho de llegar a entablar una relación tal como para decir, vamos a formar un grupo, ¿no? Y vamos a formar un grupo, pues precisamente con un músico como él, que me parece, pues, un gran músico, ¿no?, de nuestra escena.
Es tonta de feeling, yo creo que somos iguales. Uh-huh. Somos iguales de tontos, iguales de idiotas e iguales de listos, ¿no? Uh-huh. Por decirlo de alguna manera.
De tontos en el sentido de que. De rollo humor, o sea, que nos gustan las mismas tonterías y los mismos chistes bobos y eso al final. De hecho, a Capi le conocemos hace muy bien de años, pues porque obviamente conocemos Host y hemos coincidido en conciertos y para nosotros eran un poco un referente, ¿no? Cuando nosotros empezamos, ellos ya habían ganado el Villa de Bilbao y. Siempre les tienes un poquito ahí, pero lo que dices es cierto, nunca han sido un grupo tan reconocido como merecerían haber sido.
Ni mínimamente,
efectivamente. Entonces al final, pues bueno, sí te conoces, pero no, pues bueno, tienes tanto trato o lo que sea. Pero bueno, luego ya sabes, esto de las redes sociales te unen, pues si conoces a uno, conoces a otro, al final acabas en un mismo grupo de WhatsApp juntos.
Y te das cuenta que
haces una comida, no sé qué, y tal, y coincides, te conoces, ah, pues yo soy el de Gas, pues es verdad, sí, hostia, vos, cuánto tiempo, joder, de que tocábamos con Idi y tal y cual. Y al final haces grupito y bueno, vas comentando, pues queremos hacer esto, tal, tú te apuntarías, sí, llegas a ese punto, ¿no?
Bueno, aparte de daros la enhorabuena por el disco, también hay que dar la enhorabuena por los videoclips, porque me han parecido una obra de arte cada uno de ellos, ¿eh? Si lo que pretendéis, que además la música es para emocionar, una historia como esta es para emocionar, sensibilizar, ya con el sonido lo hacéis, con el libro no me cabe duda de que lo haréis, y cuando lo lea seguro que lo confirmaré, y con los videoclips yo creo que también habéis conseguido eso perfectamente, encima contando con los protagonistas, ¿no?, de la historia y dándole también visibilidad, o sea, haciendo un trabajo audiovisual verdaderamente fantástico en los tres casos.
Teníamos claro que queríamos dar visibilidad al tema del autismo y que Hugo Gaitz tenía que ser protagonista, ¿no? Queríamos un actor que hiciese tareas de... A pesar de que en el primer videoclip, que casualmente es el final de la historia, ¿no?, ahí hemos tirado un poco de frikis de que somos de Star Wars y hemos empezado por el final, como George Lucas, y empezamos con el primer videoclip, que es Uren Kantua, que es el final de la historia. Y teníamos claro que tenía que ser Hugo Gaitz y su ama las que saliesen e intentar contar todos los problemas que se encuentran, ¿no? En ese videoclip pusimos a Izaskun Forcada también de Dancer, la hicimos un poco del autismo y quisimos hacerla como que era mala, ¿no? Y en todo el videoclip te queda la sensación de que Izaskun Forcada les persigue, cuando realmente en el segundo te das cuenta de lo que le está haciendo es protegerles de todo tipo, ¿no? De hecho, al final ahí, cuando hay una escena que está Hugo Gaitz tirado en el árbol y ella está bailando y le da una pieza de puzzle, ¿no? Y se terminan yendo de la mano ya con Alex, que es el que hace de Auritz de mayor en el videoclip. Y bueno, pues ha contado con como siempre con Town, con The Art of Making, que son Carlos Trijueque, Yagoba y compañía, que tienen la empresa de audiovisuales y con los que hemos trabajado toda la vida. O sea, Carlos ha hecho todos los videoclips que tenemos de Divios, los ha hecho él, ¿no? Desde Rian Nichala hasta el de Flying Freak This Time y el directo de Santucci lo hizo él, ¿no? Digamos que él ha crecido con nosotros, ¿no? Porque él, cuando nos hizo el primer videoclip, nos robaba una cámara mini DV, o sea, y hoy en día Carlos Trijueque es uno de los mayores talentos del estado haciendo videoclips. De hecho, La Oreja de Van Gogh,
Vendetta
ha hecho un videoclip también del Copón, Al Subago, Zatoga también ha hecho ahora, y los que le llaman y no puede hacer, ¿no? Pero sí que es verdad que para el videoclip, tanto para el primero como para Nai, para el segundo, le dimos el guión hecho, ¿no? De hecho, el videoclip de Nai, el segundo, que está grabado en Josefinos de Orduña, está grabado todo en un día. Todo, la banda, Ugaitz, los niños, fuimos más de 50 personas allí al colegio un domingo a grabar a las 10 de la mañana y a las 7 de la tarde habíamos terminado, ¿no? Y eso dice mucho también de la gente que ha venido a colaborar, que juntar 20 niños en un videoclip y conseguir sacar eso que hemos sacado, hostia. Vino César Pérez, vino Iñaki, vino un montón de cuatro gemelas, mi mujer Andrea, vino sobrinos, hijas, y bueno, la verdad que luego Carlos supo darle el color con los efectos especiales de Aito y tal, supo darle lo que queríamos, y bueno, nosotros estamos súper mega encantados con los videoclips, ¿no?
Y ha sido, yo creo, que clave en el éxito que ha tenido la obra, porque tengamos en cuenta que lo que es la gira como tal no ha empezado, ¿no? Porque habéis tocado con Sutagar, es verdad, habéis tenido alguna aparición puntual, pero la gira como tal, vamos a decir, a nivel de Euskadi, Euskal Herria, empieza ahora, ¿no? Que es cuando vais a tocar el 18 de enero Gasteiz, lo voy a recordar ya de paso, 18 de enero Gasteiz, Sala Jimmy Jazz, 1 de febrero Bilbao Café Anchoquia, 15 de febrero en Donosti, en La Doca, 1 de marzo en Iruña, en la Sala Central, y os veremos de nuevo, estoy afuera de Euskal Herria, en Zamora, el 14 de junio en el Zeta Live. Esta va a ser la gira de presentación del disco y vais a comenzarla con la primera edición completamente agotada.
Sí, esperamos que la semana que viene se refleje en la sala que se ha agotado la edición, ¿no? Estamos un poquito con ese miedo, igual son salas grandes y tal igual, pero bueno, hay que arriesgar, ¿no?
Bueno, con el éxito que ha tenido, nada a lo que no podéis llegar, ¿eh?
Te voy a decir que bueno, hemos hecho también un par de acústicos, uno en Bermeo, en un bar, lo hicimos a la hora de las rabas ahí, y bueno, pulimos todos los libros que llevamos. Y vamos a repetir, vamos a hacer el día 26 de enero seguramente, no es fijo todavía, vamos a hacer en Burguete, en Auritz. O sea, Auritz en Auritz. De hecho, hablé con ellos, ya conocían el proyecto, y les dije que no podíamos comenzar la gira ni seguir adelante con esto sin, digamos, entre comillas, contar con su beneplácito, ¿no? Porque al final les hemos robado el alma, ¿no? Les hemos cogido el nombre de su pueblo, hemos situado una historia en su pueblo, nos hemos inventado un montón de personajes, nos hemos inventado un caserío y queremos contárselo, ¿no? Que sepan de qué va la historia, y de momento ellos también están entusiasmados. Entonces, bueno, estaremos también el día 26 de enero en Auritz, en la Chiqui Taberna, parece que se llama, y vamos a hacer un acústico y poner los videoclips y contar esto mismo que estamos contando aquí, allí.
Y evidentemente tiene que haber una segunda edición del libro, claro, del disco libro. No se va a haber agotado la primera y ya está, ¿no? Ya hemos sacado hemos sacado rentabilidad, hasta aquí llegó la cosa.
No hemos sacado rentabilidad. A ver, realmente primero no lo hemos hecho por la pasta, porque si hubiéramos hecho por la pasta no hubiéramos sacado un producto que vale 20 pavos.
Perdona que te diga, pero es que por la pasta hoy en día música, yo creo que muy poca gente.
No, nadie se atreve a hacer.
Eso antes queríamos comentar también que los cuatro conciertos de la gira, tanto Iruña como Donosti, como Gasteiz y Bilbo, van a ser gratis. Y tocamos eso en Anchoqui, en Doca, en Central y en Jimmy Jazz, porque ya bastante les hemos dado a la gente con que paguen 20 euros por un libro, ¿no? Uh-huh. Un libro es que vale, es un proyecto que si lo coges en la mano puede ser barato, ¿no? Pero no deja de ser un grupo nuevo, una cosa que está empezando, y estamos muy agradecidos que hemos vendido 750 unidades en menos de un mes, ¿no? Y ahora viene la segunda parte, lo que dices tú, una segunda edición.
¿Una segunda edición?
Sí, hay que hacerla porque no podemos seguir sin libro-discos, porque si no, no tiramos para adelante, ¿no? Pero sí que es verdad que es otra inversión, que acabamos de pagarla y tenemos que meternos, claro, el grupo, digamos, todo su entorno ya comprado, ya tenemos que procurar ir un poquito más allá, ¿no? Que la discográfica nos eche una mano, que hay que decir que Malditos Records ha apostado por este producto o proyecto, llámalo como quieras, a un 500%, o sea, estamos encantados con ellos. Nos llaman semanalmente para decir que necesitamos, que queremos, han sacado en el presidente una colección de merchandising de Auritz espectacular y han puesto su granito de arena, siempre pensando que es un proyecto solidario, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, también, por ejemplo, hemos llegado a un acuerdo con Autismo Zamora, en el cual les hemos dado unos libros y todos los beneficios son para ellos, ¿no? Han vendido, no sé si 50 libros y nos han pedido más. Entonces, claro, si empiezan asociaciones ya de por medio, porque nos consta que es un trabajo que está ayudando a muchas madres nuevas, sobre todo, a entender lo que les pasa a sus hijos, bueno, nuevas y no tan nuevas, ¿no? Ahí me acuerdo de una anécdota en Balmaseda, que salíamos de una entrevista para el Teleberri, que nos paró una mujer, a Mónica y a mí, uh-huh. Mónica, la ama de Ugaitz, y nos dijo, vosotros sois los del grupo de... el grupo de autistas, nos dijo, ¿no? Les tengo gracia la palabra, ¿no? Y nos dijo, muchísimas gracias porque hasta ayer no entendía a mi hijo, ¿no? Tiene un hijo de 40 años que parece ser que tenía Asperger, y nosotros nos quedamos como, hostia, hemos ayudado a una persona por lo menos a entender. Evidentemente no lo sacamos más de ahí, ¿no? Porque bueno, pues porque al final este mundo es muy amplio y no puedes meterte jamás a valorar nada de esto, porque cada familia es un mundo y con todo el respeto del mundo hay que tratarlo. Pero sí que es verdad que entusiasma, que emociona, y que evidentemente no podemos dejarlo ahí, tenemos que hacer otra apuesta y bueno, pues tirarla por la segunda edición.
Con respecto a los conciertos, me acuerdo mucho de la época de Idibioch, los reacios que erais a poner una entrada. Y veo que lo seguís manteniendo. Es todo lo contrario a lo que hace la gente a día de hoy, porque enseguida se intenta ver el dinero, enseguida se intenta, como hemos dicho, rentabilizar lo que haces. Vivir de ello es que yo creo que es totalmente justo para gente que sois profesionales en todos los sentidos, ¿no? Porque solo hay que ver la entrevista que habéis hecho hoy aquí, ¿no? Que os tenéis el discurso, pero muy bien aprendido. Ojalá que fuera así con todo el mundo, ¿no? También en ese aspecto, ¿no? No solamente en el hecho de hacer música. Y sin embargo, luego a la hora de presentar el disco en directo, yo es que creo que con Idibioch acabasteis poniendo entrada porque prácticamente fue obligatorio, porque ese caos, petabais el Café Anchoqui hasta unos límites, que yo vivía ahí un concierto que tuve que acabar en la puerta y apretado. Y vosotros en el escenario casi tampoco teníais sitio.
El que le robó la pedalera.
Sí, aquello me acordaré siempre. Yo creo que otras veces que habéis venido por aquí os lo he recordado.
De hecho, fue con Larima Ratu, que este año hace 10 años, cumple 10 años.
Yo creo que fue con el Negar Arena Morro.
Sí,
fue con el Larima Ratu, además.
Bien, chaval.
Hicisteis un concierto que todavía lo dieron en la TV, y ahí había como una media entrada. Pero
eso fue un jueves, sí.
Esos conciertos eran en jueves.
Con el ASO.
Este también creo que fue entre semana, el de Negar Arena Morro. Yo creo que fue entre semana y creo que fue en enero, porque no, me acuerdo que hacía además bastante frío. Y bueno, allí dentro.
Yo creo que fue un viernes, pero bueno, no te lo sabría decir seguro. Sí que aquel día habíamos preparado para grabar el concierto, teníamos cámaras en el escenario, un par de cámaras, otra arriba.
Con el gran Coca-Cola.
Y no pudimos hacer nada con aquello porque no se veía nada. O sea, las cámaras estaban todo el rato por el suelo porque les empujaban, se caían.
Es que fue, han hecho una escaleras.
Una cosa tremenda. Estadio, ¿no?
Sí, tuvieron que cerrar puertas. Bueno, aquello fue.
De hecho, nos obligaron a poner entrada al siguiente
concierto. Claro, ahí está el tema. Con Auritz igual os va a pasar lo mismo.
Bueno, pero se pasa que vamos a hacer cuatro vuelos en salas muy grandes, que no creo que estemos a la altura de esas salas, nosotros, sinceramente. Pero bueno, es una manera de dar la oportunidad a la gente de que vaya, nosotros también de darnos un poquito a valer y de agradecer a la gente que ha comprado el disco libro y al que no lo ha comprado que lo pueda comprar, porque joder, al final de una entrada, el libro vale 20 euros, si quieres comprar una camiseta ya te vale otros 15, si quieres pagar la entrada otros 10, pues bueno, nosotros preferimos en estos 4 conciertos al menos difundir el mensaje que vender lo máximo de libros y discos posibles. Y que la gente pueda acceder a ello, ¿no? Porque somos conscientes de lo que te he dicho ya por activa y por pasiva, que 20 euros, pues sí. Bueno, a pesar de ser,
vale,
una cosa que es barato,
yo,
sí.
Yo
sí.
Considero que lo vale.
También, pero bueno, que es dinero, quiero decir, ¿no? Que al final la gente tiene que hacer una apuesta por ti, ¿no? Sin saber si le va a gustar o leer o escuchar.
Esta presentación y lo que hay dentro es música, es un disco y un libro, o sea, yo creo que 20 euros es un precio más que razonable, ¿no?
Sí, bueno, yo que leo bastante, me suelo comprar libros y tal.
Tú que lees bastante y no eres tú el que escribe el libro. Seguro que lees más que tu hermano.
Yo te puedo decir que...
Te puedo decir que sí. Creo que ha escrito más libros que los que ha leído. Pues, pero bueno, yo
si cuento de Family comprar... cansado, ¿no?
Bueno, yo que suelo leer bastante y comprarme libros, un libro normal y corriente te cuesta 20 euros.
Claro,
sin
eso.
Disco, sin nada. Entonces, sí, sí. Para mí, no me parece que sea un producto caro.
Está muy...
Pero sí que hay gente que me ha dicho, joder, es que 20 euros...
Pero la gente siempre se va a
quejar.
Digo,
bueno, tú no lees, ¿no?
Sí.
Me dicen, bueno, poco. Y digo, pues claro, es que si te vas a comprar un libro y te cobran 20 euros por un libro sin más, aquí hay un libro y hay un disco y hay un...
Eso es porque no
mucho
son...
trabajo y
es
tal, que... y bueno. Pues...
Como no son ellos los que han hecho el trabajo, le parece...
No, digamos, fíjate, digamos antes que el trabajo apenas lo hemos cobrado. Hemos cobrado material, porque realmente, fíjate, hay un libro que son 3 años escribiendo un libro, ¿eh? Mm. Y luego hay un corrector, una persona que ha estado corrigiendo ese libro, luego hay una persona que ha estado diseñándolo, hemos tenido que grabar el disco, producirlo, hemos tenido que ir a un estudio, uh-huh. Bueno, todo lo que ello supone, ¿no? Entonces, sí que es verdad que como tal es barato. O sea, la discográfica nos decía, es que esto es muy barato, es que es que no ganamos dinero. Y claro, ellos al final son discográfica, ¿no? Nos decimos, ya, pero vamos a difundir el mensaje. Y si difundimos el mensaje muchas veces, pues ya llegará algo, ¿no? Uh-huh. Y digamos que, bueno, al final... de momento vamos a empezar agradeciendo a la gente su confianza depuesta en nosotros, sí. Y luego ya veremos.
Y bueno, la verdad que yo creo que ya digo que merece muchísimo la pena. ¿Y de ahora en adelante qué? ¿Aurich va a ser un grupo de música que va a sacar un próximo disco? ¿O ya puestos tiene que os vais a obligar a hacer un disco libro cada vez? El próximo que lo escriba Gorka.
Pues sí, ya no nos han preguntado. Nos han preguntado por la segunda parte. ¿Vais a hacer segunda parte del...? Bueno, ya habrá otra historia que contar, me imagino.
Sí, ya de momento yo estoy dándole vueltas ya y no he empezado todavía porque no necesito un espacio entre uno y otro, porque al final he terminado muy cansado.
No sé,
muy cansado, sí. Y no quiero sacar escribir por escribir, sino que escribiendo me fluya. Pero seguramente va a tener que ver con... O sea, va a ser al hilo de esto otro. No digo que tenga que ver con el autismo o con otra cosa, pero sí que es verdad que van a coincidir lugares, personajes y demás. Sí.
El autismo es lo que más de cerca te ha pillado, porque es con lo que mejor comprendes, por lo menos a nivel profesional, es con lo que estás trabajando, y era lo más lógico. También os podéis convertir simplemente en una banda de música, ¿no? O,
sí, efectivamente.
Porque no, entiendo que no tenéis ninguna obligación, a pesar de que el debut os pone el listón a este nivel, pero luego podéis seguir haciendo exclusivamente música o hacer lo que os dé la gana.
Yo necesito motivación, yo personalmente. O sea, no tengo ningún problema en volver otra vez a coger el iPad y iba a decir el boli, no he escrito un boli en mi vida. Y volver otra vez a escribir, ¿no? Aunque no sea igual una historia, porque esta historia ha sido muy peligrosa, ¿no? Al final estás tratando un tema especial para muchísima gente y una cosa que mucha gente está padeciendo, y no solamente con el tema de... por quitarle la palabra problema de encima, sino que eso acarrea, bueno, pues el rollo académico no es el mismo, al estar diagnosticado no te van a tratar igual, y hay mucha gente que está padeciendo este tema, con el tema del autismo. Entonces, es un tema que hemos tratado con mucho cuidado, pero si, por ejemplo, cogemos el tema de, yo qué sé, del cambio climático, os va a ser mucho más fácil de escribir.
Bueno, pues lo importante para mí es que haya un futuro para Aurich, ojalá que sea así, y en cualquier caso, que de vez en cuando tengamos la oportunidad de teneros por aquí, por nuestros estudios, porque siempre ha sido un placer. Sabéis que se os admira, que a pesar de que, bueno, que sois gente que habéis tenido ese reconocimiento, no como en el caso de Os, ¿no? Que siempre hemos dicho, Os no ha tenido nunca el reconocimiento necesario. Vosotros con IDBS sí que conocisteis, ¿no? En parte lo que es tener ese éxito casi no buscado, porque solamente hay que ver la forma en la que os expresáis, la forma de ser incluso que tenéis, la forma en la que hacéis las cosas, pero para mí habéis escrito ya ese nombre, ¿no? Con letras importantes en la historia de nuestra música, y en definitiva, pues que de ahora en adelante con Aurich o con lo que venga, que podéis regresar por aquí de vez en cuando, y sobre todo mucha suerte con esta gira, y que se expanda este mensaje, que llegue a Aurich lo más lejos posible, porque vamos, la novela, bueno, mira, no te pregunto por este tema, la novela está en castellano.
Sí.
Porque no sé si es a propósito para llegar a más gente, porque claro, el euskera en la música yo no creo que tenga que limitar, pero lo que es leer ya es diferente, claro.
Sí, totalmente. Mira, te voy a contar. Antes de tirar cómo íbamos a hacer, mi idea era sacar dos en euskera y en castellano. O sea, el libro en euskera con la banda sonora en euskera. Por cierto, la música es en euskera sí o sí, porque es de la manera que más a gusto nos sentimos. Sobre todo yo me siento escribiendo, ¿no? Uh-huh. Mira, te voy a contar una anécdota rápida si no tenemos prisa.
No, yo no tengo prisa. Nos hemos pasado ya, de hecho, de la hora.
Estando con Flying Freak en el estudio, César Ibarreche nos comentó que Kepa Junker estaba buscando una letra para el disco de Athletic Biotics que estaba haciendo, uh-huh, en castellano. Y me dijo, Miquel, ¿quieres hacerla tú? Le llamo a Kepa y tal. Y le llamo a Kepa y Kepa me llamó seguido y me dice, Miquel, hazme una letra. Me hace falta para allá. Y le hice una letra en castellano, ¿no? Se la hice en 2 horas. Y me llamó y me dice, Miquel, hazme una letra en euskera.
Vamos, que no le gustó nada.
Bueno, podemos decirlo de alguna manera. Me dijo, me parecía un poco muy de Disney, ¿no? Y a la hora de escribir el libro, pues bueno, pues lo guay hubiera sido sacar 2 ediciones, pero yo me reuní con el directivo de una de las grandes editoriales de Euskal Herria, uh-huh, y me dijo que si tienes dinero para hacerlo, evidentemente, es lo perfecto, pero que cuesta el doble, evidentemente. Claro. Y entonces, bueno, pues nos ocurrió la idea de mezclar los idiomas. Al final hablamos castellano y euskera igual de bien, nos expresamos de las dos maneras y podíamos lanzar nuestra cultura y nuestro mensaje con nuestra lengua, que es el euskera, uh-huh, y a su vez expandir el mensaje un poco más que la cultura, que a pesar de no ser el idioma, está todo ubicado en Nafarroa, en Euskal Herria, en Bilbao, y que es una manera de que el mensaje llegue a más gente, ¿no? Si hubiésemos podido hacer en los 2 idiomas, hubiera sido perfecto sacar un libro en euskera y otro en castellano. En la música iba a ser en euskera sí o sí, porque también nos han preguntado, ¿no? Oye, ¿no habéis hecho el libro en castellano, música en castellano? No, la personalidad del grupo es esta, y hay una frase en el libro que la recalcamos bastante, que es que todos sonreímos en el mismo idioma, ¿no? Y bueno, pues la música es una manera de sonreír, diría.
Bueno, pues muchas gracias por haber venido hasta aquí en el día de hoy, que para mí es un auténtico placer como siempre. Y que nada, que en esos conciertos estoy seguro que vais a tener una gran respuesta. Encima es un lujo si se os puede ver de forma gratuita, ¿no? Como bien habéis comentado, pues que esté todo el mundo presente, porque van a ver a una gran banda, y una banda que nos ha dejado una gran obra. O sea, que yo creo que es totalmente recomendable. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que queráis añadir, pues lo podéis hacer para terminar. Y luego lo último que os pido es un tema del disco que queráis.
Nosotros, como siempre, te vamos a agradecer que sigas ahí, porque sabemos también que la vida cambia para todos, no solo para los músicos, que ya tienes también tu familia, y que sigas aquí los sábados uno tras otro, y encima, por lo menos te podemos decir que estás recibiendo lo que mereces, ¿no?, con estos años. El premio de Cos Casaría, que estuvimos ahí en Euskalduna juntos, pues bueno, es una gran prueba de ello, y que bueno, te agradecemos que sigas contando con nosotros, y que cuando seamos súper famosos y estemos ahí en el limbo del rock, pues que seguiremos viniendo, seguro.
Igual yo entonces soy más famoso que vosotros ya, ¿eh?
Ojalá.
Igual eres de esos que se ven a presentar y sabes cómo, ¿no? Y tenemos hoy a Uri en el escenario.
De todas formas, yo tengo que decir que para mí el premio en sí mismo es teneros aquí hoy, por ejemplo, ¿eh? O sea, y de verdad lo digo, ¿eh? No es una cosa así para ponerle musiquilla ni nada.
Pues lo mismo para nosotros, por supuesto.
¿Qué tema? Pues bueno, Gorka, si quieres decir algo tú, y si no, pues...
No,
Gorka va a elegir la canción.
Lo mismo que ha dicho Miquel, agradecerte, bueno, a todo el equipo, pues eso, que contéis con nosotros para lo que queráis, y aquí estamos, nos
también
veremos.
Un beso a Marijo también, que la echamos de menos, hay un Amos feo al lado.
Ahora, no. Sí, ahora está haciendo de madre.
Que bueno, nos veremos por las salas, como siempre.
Mientras que hay responsable, del padre sigue con el rock, la madre es la responsable y es la que está con los hijos. Bueno, ¿qué ponemos? ¿Qué tema?
Yo quiero tirar un poco de las orejas a Sergio, que antes ha dicho que Elvis no era el rey del rock. Cuidado, que Elvis y Chuck Berry fueron los que pusieron el posavasos para que pudiéramos venir los demás detrás. No, es broma, es broma. Michael Kiske, que es mi cantante favorito, era gran fan de Elvis. Lo sigue siendo, además, ¿no?
Sí. Sí, de hecho ha hecho algún guiño, cuando lo hemos visto con Unisonic,
siempre
tanto, algún tema así de...
Lo que pasa es que, joder, era desagradable, ¿eh? Elvis de Ver, ¿verdad?
Sobre todo en la última época.
Sobre todo en la última época, sí, cuando no entraba en el escenario, ¿no? ¿Y entonces qué tema ponemos? ¿Me lo habéis dicho?
No, no te hemos dicho, pero vale, bueno, te decimos, pues pon el segundo tema, Lambroan, que también es un poco significativo de empezar un poquito ahí con cañita.
Venga, pues ahí está sonando. Con él cerramos entrevista y programa. Gracias por haber venido a Aurich y gracias a toda nuestra audiencia por haber estado ahí. Y que volvemos a estar el miércoles que viene, porque ya no son todos los sábados, es todos los miércoles y todos los sábados los que estamos aquí. Dos ediciones a la semana. Debo ser la única persona que se pone más curro, por el mismo sueldo además.
Curras más que ensayamos.
Pues sí. Venga, hasta otra.
Agur.